Buena madrugada, muy buena madrugada. Aquí comienza el Diario Nacional. Edición del viernes 5 de febrero del 2021, cerrando la semana 5 del año. 5 del 21 del 5, quinta semana, Qué bárbaro, Así va a pasar, así va a pasar. Cuando no nos demos cuenta se termina el verano. Eso. Cantamos presentes, como siempre, en vivo. Bien en vivo, vivitos y coleando. A lo largo de todas las regiones del país, recorremos el territorio continental e insular de la Argentina. Con la cobertura exclusiva periodística de la 50. El agradecimiento eterno a las trabajadoras y los trabajadores de Radio Nacional. En la operación técnica, Clary Alba Gómez, acompañada de Andrea Gianetti. En el control central, Walter Danesi, 0DB, Walter, 0DB. En la producción periodística, Gastón Rabinovich. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, con Lautaro Villamor. Y todos los deportes. En la edición y compaginación, Matías Mayol. Y ya comenzamos a transitar y a desgranar el mundo de la información. Toda la actualidad nacional, internacional, los deportes, el espectáculo y la cultura. Y además amenizado con una muy buena selección musical, como solo el Diario Nacional y la Radio Pública te lo ofrece. Cada mañana, cada madrugada, el encuentro diario con la gran oyencia del país. Y acompañando, como siempre, la milonga roja, popular, clásico y popular. Aquí estamos, cantamos presentes. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a la Radio Pública. Recordando también que estamos en dúplex con nuestra querida Nacional Folclórica 98.7. Es decir, salimos por la AM870, la FM98.7 y acá en Córdoba AM750 y FM100.1. Así que bienvenidos, buena madrugada. Mi nombre es Claudio Orellano. Les abro las puertas de este Diario Nacional para que nos acompañe hasta las 6 de la mañana. Y ya saludo, se encuentra ella de manera remota en su ciudad querida, la ciudad de las Diagonales, residencia de nuestra queridísima Sonia Ferraris. Buenos días, Sonia, ¿cómo andamos? Buena madrugada.
Excelente madrugada para todo el mundo. Feliz viernes, qué lindo, Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, por suerte muy bien. Hoy con una noche nuevamente estrellada, una jornada hermosa la que vivimos hoy en la capital cordobesa, acá en la Docta, y bueno, y esto ahora se vislumbra también en la noche, ¿no? Una noche de esas para ir caminando por algún parque de Córdoba, en una Córdoba vacía a esta hora, que creo que es el mejor momento para salir si uno realmente es un noctámbulo, llevas los auriculares, escuchas el Diario Nacional y te dedicas a caminar, por ejemplo, en el Parque Sarmiento, ¿no? Así que, pero bueno, es un poco complicado, ¿no? Está bien iluminado, un poco complicado caminar a esta hora. Hay que hacerlo un poquito más tarde, quizás a las 6 de la mañana cuando está amaneciendo. Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá? ¿En el AMBA, en La Plata? Contanos.
Muy bien, también una linda noche para estar caminando, quizás de la mano, contemplando la luna, algún enamorado tal vez regalándola, ¿quién te dice? Excelente sí. Madrugada también por acá, Claudio. 21 grados 9 décimas la temperatura, tenemos 54% de humedad, muy similar en La Plata, y esperamos una temperatura máxima de 28 grados para cerrar esta semanita laboral, con cielo ligeramente nublado, así que se avecina, parece un hermoso día viernes.
Sí, sí, acá algo parecido, en estos momentos 18 grados, tenemos un poco alta la humedad, 81%, la presión 969.3, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros y el cielo está absolutamente despejado, ¿eh? Así que hoy vamos a tener una máxima de 30 grados, eso es lo que estima el pronóstico para el horario pico de la tarde. Y durante la jornada va a estar el cielo despejado por la mañana, hacia la tarde-noche algo nublado. Pero después vamos a tener sábado con un día también brillante, otro tanto el domingo, con máximas que van a estar oscilando entre los 29 y los 31 grados, y por supuesto se suma también el lunes, martes, miércoles, con temperaturas bien veraniegas, aunque el martes parece ser que va a irrumpir por ahí, quizá, alguna lluvia aislada, algún chaparrón, igual que el miércoles, ¿no? Volvería el agua más o menos a mitad de la otra semana. Pero bueno, venimos bien en la capital cordobesa, ¿no?
Al menos en la ciudad de Buenos Aires todavía no se habla de lluvias, ¿eh? Hasta la semana próxima, jueves inclusive, nos esperan jornadas con cielo ligeramente nublado y temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 y los 31 grados, así que, bueno, parece que la humedad nos va a dar un respiro.
Nos va a dar un respiro y, bueno, y si hay posibilidades de caminar un poquito por ambas ciudades, hay que aprovechar los momentos así. Generalmente los de la tarde, las primeras horas de la tarde, que es cierto que hay un sol radiante, es el mejor momento para caminar porque no encontrás tanta gente, ¿no? Pero bueno, es mejor, en lo posible, guardarse. Si tenemos esas casas luminosas, mejor. En mi caso yo tengo un depto muy luminoso, que, quieras o no, me permite por lo menos bancarme el estar adentro, ¿no? Yo soy de la parte de quedarme adentro, de cuidarme. Si se da la posibilidad de salir con alguien, saldremos, iremos a tomar alguna copita en algún lugar tranquilo y en lo posible donde no haya mucha gente. Siempre busco eso. Y que se respeten, naturalmente, los protocolos. En estos vamos a ser muy recurrentes, que se cumplan con los aforos. Ya, de hecho, acá en Córdoba ya se están ofreciendo algunos espectáculos en la capital, en lugares muy conocidos, respetándose el aforo y un porcentaje determinado para cada espectáculo, ya sea teatro al aire libre o salas cinematográficas, ¿no? Se acepta un 40-50% en algunos casos. No sé cómo estará La Plata, pero en Córdoba ya acá se abrieron los cines, ya funcionan algunos teatros, y bueno, y también con la práctica de eso de hacerlo al aire libre. Hay lugares acá muy conocidos, como ahí en la zona del barrio Bustos o barrio Talleres, donde hay teatros independientes que son levantados con mucho laburo, y bueno, tienen la posibilidad de tener un patios grandísimos donde pueden montarse escenarios y verlo al aire libre, y eso para mí es muchísimo mejor todavía, ¿no? No hay tanto encierro.
No, por supuesto, y convengamos que la época del año lo permite también, Claudio. Aquí en la ciudad de La Plata todavía no, la movida cultural, digamos, con respecto a cines, con respecto a teatros, no se ve movimiento, al menos. Sí, como vos decís, tal vez en alguna plaza o en el bosque platense también, quizás se pueden ver a veces algún grupo, obviamente todos con las distancias correspondientes,
claro,
entre los que los asisten a ver, pero algún grupo local, digamos, ¿no? Alguna bandita que quizás se presenta como para poner un poquito de alegría a toda esta situación, pero por lo que he visto hasta ahora no hay grandes aglomeraciones de gente en este tipo de eventos, pero claro. Te digo, son muy así como espaciados, la movida cultural todavía no ha arrancado aquí en La Plata.
Claro, bueno, acá sí, acá arrancó, pero bueno, yo todavía tengo mis reservas, ¿no? Me da todavía algo de temor concurrir a una sala cinematográfica, más allá que se permite un 40% de espectadores. No sé, me da cosita el tema del aire acondicionado todavía, ¿no? Claro. De todas maneras, si uno va a una sala cinematográfica hay que quedarse con el barbijo, y en el caso mío, que soy ya un obsesivo, llevo la máscara también, ¿no?
Entonces me quedaría está muy bien.
Barbijo. Con barbijo y máscara, pero todavía me agarra, tengo mi reserva, me agarra como cosa todavía ir a un lugar cerrado. Prefiero de pronto estos teatros rodantes, si querés calificarlo de esa manera, al aire libre los prefiero mucho más, ¿no?
Eso significa que sos coherente y que mantenés el discurso, ¿no?, que venís prodigando desde que arrancó toda esta situación, Claudio, y me parece que está bueno destacarlo.
Sí, no, de hecho el otro fin de semana, por así decirlo, fui a cenar con una querida amiga y fuimos a un lugar abierto. Vos sabés, Sonia, por supuesto que había lugar para ir adentro, pero había un gran sector abierto y nosotros nos quedamos comiendo en la parte al aire libre, ¿no? Al aire libre y observando que las mesas tenían una distancia muy pronunciada, y eso a mí me dio cierta tranquilidad, ¿sí? Y respetándose los aforos, los protocolos correspondientes, ¿no?
Bueno, yo inclusive también hace unos días tuve una consulta con el médico, se demoró porque había mucha gente, bueno, se iba manteniendo la distancia entre turno y turno, y cuando salí también era ya la hora de cenar, y transitando la Diagonal 74 entre lo que vendría a ser Plaza Italia y Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, donde hay dispuestos muchísimos boliches, cervecerías y restaurantes, muchos han extendido y han tomado parte de lo que es la avenida y han colocado vallas y mesas, ¿no? Todos afuera. Claro. Y también me senté en uno de esos lugares con el barbijo, hasta que llegó el mozo y demás, y el pedido, pero todos al aire libre también, ¿no? Y con las distancias y cumpliendo con los protocolos y cuidándonos, básicamente.
Básicamente eso, sí, es lo más importante, Sonia. En este momento es lo más importante. Hoy hemos tenido algunas novedades otra vez en materia de coronavirus, ¿no? Es decir, no deja de ser noticia el coronavirus. Hoy lo escuchaba a Gustavo en la síntesis de las 2 de la madrugada, y hoy hubo 8.891, si bien no son cifras parecidas a las de hace algunas semanas, estamos hablando de 8.800 personas que son los nuevos contagiados. Y es una cifra muy muy alta, igual sigue siendo alarmante, como es alarmante que fallecieran 162 personas, ¿no? Que fallezcan 162 personas, ¿no? Es muy alarmante igual, ¿no? Es decir, todos los días, así sean 162, 250... Es grave igual, ¿no?
Y, sí, por supuesto.
E insisto con esto del relajamiento. Hay un gran relajamiento por parte de una gran parte de la sociedad, ¿no? Por eso siempre instamos y bregamos para que la gente tome más concientización a este respecto y más responsabilidad social y ciudadana, ¿no? Lo hacemos siempre.
Absolutamente. Aparte, bueno, recién decías, el coronavirus sigue siendo tema, va a seguir siendo tema, creo yo, durante muchísimo tiempo, y lo bueno es esto, ¿no? Desde los medios insistir con todas las medidas para prevenirlo, ventilando ambientes, limpiando los objetos que usamos con frecuencia, lavándonos las manos, no compartir platos, vasos, artículos de uso personal, todo lo que sabemos que hay que hacer y lo que no hay que hacer para seguir cuidándonos y cuidando básicamente a todos los que amamos.
Exactamente, ese es el tema. Te cuidas vos y cuidas a quien amás. Exactamente, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el fin de cada uno de nosotros, cuidarnos nosotros y cuidamos a los demás. Ojalá que con el paso del tiempo las personas lo vayan entendiendo, la humanidad toda lo vaya entendiendo, ¿no? Así que, bueno, vamos con las líneas nacionales. ¿Te parece bien, Sonia? Para que ya empiecen los compañeros a comunicarse a través del chat o por mensajes grabados. Soy todo oídos.
Aquí estamos entonces ya invitándolos a todos los amigos y amigas de Cada Madrugada a ser parte de otro diario nacional en este viernes 5 de febrero. Desde cualquier punto del país y al costo de una llamada local pueden dejarnos un mensaje grabado en el 0810-222-0870 o bien pueden enviarnos un mensajito a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Y si me permitís, Claudio, sí, quiero saludar muy, pero muy especialmente allí a Andrea Gianetti, que hoy nos está poniendo en el aire desde la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, Andrea.
A Walter Danesi, que escuché por allí que lo mencionabas en el central, y obviamente a Clarisa, Merced, a ellos, nuestros técnicos, operadores, excelentes profesionales, además de grandes personas y compañeros. Bueno, podemos estar en el aire, como decías, vos desde Radio Nacional Córdoba, yo desde la ciudad de La Plata, vía remota, a través de LRA1, llegando a todo el país, donde haya un corazón que palpite en argentino.
Totalmente, y acá con Clary estamos solitos en este momento. Hasta hace un ratito todavía estaba Chacho, que hace un extraordinario programa con El Vagabundo de las Estrellas, de 0302, también desde Córdoba, saliendo para todo el país. Bueno, nos encontramos un rato con Chacho, que siempre esos encuentros con Chacho son muy gratificantes y fructíferos, porque siempre charlamos historias que vamos recordando, que se nos va cayendo de la vida, y además porque nos conocemos hace 4 décadas, ¿no? Ni más ni menos. Estudiamos en COSAL los dos, él un año antes que yo. Entonces siempre nace alguna anécdota o algún recuerdo. Siempre cuando mencionamos algún protagonista de la música o de la cultura, de alguna manera o está ligado él, o está ligado a mí, o está ligado a los dos, ¿no? Y ahí está Clary, expectante, que es más jovencita, que seguramente Clary, cuando tenga nuestra edad, que todavía le falta mucho, va a decir exactamente lo mismo que nosotros, va a caer en esa, no de ser nostalgiosa y de ser romántica. Además, Clary es una romántica, quiero decir, ¿eh? Quiero decir que es una romántica, es una personita muy, muy sensible, hermosa persona, que además le gustan esas cosas que nosotros a veces proponemos musicalmente, ¿no? Ella le fascina todo eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que piense como vieja. Atento.
No, ¿ah? Pero yo creo, la oriento más para el lado de una descubridora, de una interesada en sumar, en aprender, en conocer.
Exacto. Es una exploradora.
Es una exploradora, ahí está. Usted lo ha dicho con la palabra exacta.
Totalmente, es una exploradora, Clary. Así que, y además muy talentosa, quiero decir que tanto Chacho como yo estamos muy contentos con ella. Realmente es muy talentosa y además, yo diría que es una joven prodigio. Voy a decir eso, me voy a animar a decir eso. No para quedar bien con ella, pero no necesito quedar bien con ella. Ella sabe que yo pienso así. Y además es muy atenta, es una gran profesional, una gran profesional. Estamos ante una gran profesional también, ¿eh?
Así estamos que, bueno, rodeados ante grandes profesionales. Sí. Bueno, allí Gastón Rabinovich, nuestro productor también, que nos conecta, Claudio, que está conectado,
claro,
con vos, conmigo permanentemente. Estamos trabajando a ciegas, bueno, desde que arrancó el Diario Nacional.
Pero, por supuesto.
Y ahora con este valor agregado de quien les habla vía remoto, y sin embargo, gracias a Gastón también, que nos comunica permanentemente cómo seguimos. Bueno,
claro.
Este conjunto, creo yo, y esta comunión entre todos hace que con todo el amor del mundo llevemos este diario a todos los... y a todos los oyentes y amigos que nos eligen cada madrugada.
Exacto, un Gastón que digo que ya se comunica. Bueno, Gastón es muy querido, quiero decir que es muy querido por mí también. Aparte, él tiene una dedicación hacia cada uno de nosotros muy impactante, ¿no? Es decir, con Gastón seguimos hablando después del programa muchas veces, y después ya Gastón se comunica conmigo en horas de la noche. Digo, siempre está atento a ver cómo está uno, cómo no está. ¿Estás bien, rey? Él me dice así, ¿estás bien, rey? Exagera, ¿no? Decirme rey. Pero me dice, ¿estás bien, rey? Le digo, sí, estoy bien, ¿cómo estás vos? Quiero saber cómo estás vos. Pero él siempre está muy atento a ver cómo andamos, cómo no andamos, si descansamos bien, si no... Bueno, eso habla muy bien de Gastón, ¿no? Es un ser sensible. Estamos rodeados de seres sensibles, así que eso me encanta. Y, por supuesto, ni que hablar de Walter, gran profesional, Walter Danesi, y Andrea Sumamos a Andrea también a nuestras huestes, así que estamos orgullosos de todos nuestros compañeros, ¿eh? Así que todos ellos conforman este gran diario nacional, por supuesto, Gustavo Ríos, con cada síntesis, Matías Mayol, que también es otro que está ahí permanentemente en alerta y se ocupa de ordenar todo esto que después la audiencia tiene el placer de escuchar, ¿no? Toda esta cobertura periodística, todo este armado periodístico que preparamos hasta las 6 de la mañana. Bueno, vamos recordando los datos del tiempo de Buenos Aires y ya empezamos a informar.
¿Cómo no? Tenemos el cielo totalmente despejado, 21 grados 9 décimas de temperatura, 54% de humedad y esperamos una máxima de 28 grados. Hoy viernes, con cielo ligeramente nublado y despejado a partir del mediodía.
Perfecto, acá en Córdoba, como decíamos, 18 grados, no se ha actualizado los datos, pero teníamos 18 grados de temperatura, 81 el porcentaje de humedad, el cielo despejado y la máxima estimada para hoy en un día que va a ser radiante por ser viernes, 30 grados. Esa es la máxima estimada para este viernes. Bueno, vamos comenzando con la información, con nuestra agenda, y en este caso la palabra del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien expresó que estamos creando viviendas con un concepto de crecimiento social. La radio pública dialogó con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, quien se refirió a las políticas impulsadas desde su cartera, como la creación de nuevas viviendas y los nuevos créditos. Vamos a escuchar la palabra del ingeniero Jorge Ferraresi.
Mira, cambiar paradigmas de la Argentina. Primero, el concepto de vivienda y vivienda social. La vivienda social es algo que vino a instaurarse en la Argentina en la dictadura después del peronismo, bueno, porque la historia del peronismo en el tema vivienda ha sido extraordinaria. Uno recorre barrios y sabe qué barrios hizo Perón. Y sí. Entonces digo, y nosotros digo, como durante casi 60 años asumimos esa cuestión, la vivienda social como una vivienda tipo pajarera, una vivienda donde en el dormitorio no entra un placar, digo, se parte de la base, ¿no?, que la gente humilde no tiene ropa, entonces para que va a tener un placar, donde uno tiene una dificultad y por los pasillos no pasa una silla de rueda, donde no puede crecer. Digo, nosotros aspiramos en un gobierno a las clases sociales ascendentes, hoy que tenga un trabajo y a partir de la línea de trabajo podrá tener un auto, si tiene un auto no tiene donde guardarlo en su casa, así bueno, cambiar este paradigma. A partir de ahora la Argentina es un solo tipo de viviendas, que son viviendas con un concepto de crecimiento social, así que claro, no hay viviendas de primera y viviendas de segunda, uh-huh. Las viviendas son todas iguales, uh-huh, para todos los argentinos. El cambiar el concepto que haya que generar un sistema financiero o haya que asistir al sistema financiero para acceder a la vivienda, sino generar un fondo solidario de recupero que cada uno va a pagar en función de los ingresos que tenga. No va a haber que calificar en el banco, sino, digo, cada una de las jurisdicciones con las que trabajamos. Nosotros confiamos mucho en las políticas territoriales, o sea que, por lo tanto, los intendentes y los gobernadores van a elegir los sectores a los cuales se apunta, y en eso definimos 8 segmentos, en los cuales segmentos que va a haber que subsidiarlos, porque uno tiene un trabajo, pero sí tiene un plan social, entonces pagarán un porcentaje del 25% de su plan social, a un fondo solidario de recupero que va a ser un débito automático que lo estamos articulando con el Banco Central y el ANSES, y después 1, 2, 3, ya está 8 sueldos mínimos que para entrar en ese programa. Y poco con el sistema financiero trabajaremos algunas cuestiones. Nosotros ya mandamos la ley para modificar todo lo que tenga que ver con crédito hipotecario, con esto tan complejo como fue el ajuste UGAS, o sea, y todos los ajustes, uh-huh, que hacemos nosotros a través de propiedades por el sistema hogar, que tiene que ver con un ajuste a partir del mejoramiento salarial, así que bueno, a partir de esto trabajar mucho y bueno, y darle continuidad que sea una política de Estado.
La palabra del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, en diálogo con la radio pública, ¿sí? Se refirió a las políticas impulsadas desde su cartera, como la creación de nuevas viviendas y nuevos créditos, y sostuvo que la administración del presidente Alberto Fernández aspira a ser un gobierno de las clases sociales ascendentes, por lo que hoy el ministerio que encabeza se centra a cambiar el paradigma en materia de vivienda social, creando unidades con un concepto de crecimiento social. Ahora llegará la palabra del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, quien ha destacado en diálogo con la radio pública las distintas acciones que se están llevando a cabo en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que la prioridad del gobierno es cuidar la salud y el ingreso de las familias. En diálogo con el equipo de Ahí Vamos, sostuvo que el esfuerzo está en que la rueda de la economía se vaya moviendo y resaltó además que hay señales que van marcando una tendencia de recuperación tanto en el empleo industrial como en el empleo de la construcción.
El gobierno está enfocado en esas que son las únicas prioridades, que es cuidar la salud, que es lo que vos decías, que el plan de vacunación se pueda ir desarrollando con este sentido federal y de la manera más equitativa posible, y por supuesto de la mano de eso también cuidar el ingreso de las familias, que lo hicimos con distintas herramientas hasta acá, el ATP, el IFE y toda la ayuda social en los sectores de bajos recursos, pero ahora también claramente el esfuerzo está en que la economía se vaya moviendo, que la rueda de la economía se vaya moviendo. En ese sentido, Gisela, la obra pública sin duda se transforma en una de las herramientas con las que podemos empujar más rápido, y hay señales en los últimos 5 o 6 meses que nos van marcando una tendencia de recuperación, tanto en el empleo industrial como en el empleo de la construcción. Bueno, son aproximadamente 900 obras que se están ejecutando, muchas de ellas se ejecutaron durante todo el año pasado en el peor pico de la pandemia, pero lo hicimos con protocolos sanitarios, con protocolos de movilidad. Estamos trabajando con las 24 provincias, estamos trabajando con los 2.300 municipios, no hay un solo intendente de la oposición o un gobernador de la oposición que pueda decir que no tiene una agenda de obra pública. Hoy solo a la mañana tuve a la intendenta de la ciudad de La Rioja, que es del radicalismo, y hablé por teléfono con el presidente de la Nación y con el gobernador del Corrientes, que no es de nuestro sector político. Y el viernes pasado estuve en 4 localidades de la provincia de Buenos Aires, Lobería, Balcarce, Mar del Plata y alguna más, que no son de nuestro espacio político. Me parece que ese sentido, el sentido federal y el sentido de poder llegar y trabajar sin preguntarle a ninguna localidad, a ningún intendente de qué color político, de qué extracción política, me parece que es importante. Y lo otro, vinculado a tu consulta, claramente aquí hay 3 ejes muy importantes. El de las rutas, el del sistema vial, el de hoy estar con 250 rutas en todo el país, la ruta 7, la ruta 8 en la provincia de Buenos Aires, la autopista Presidente Perón en la provincia de Buenos Aires, pero también la ruta 34 en Jujuy, la 40 en San Juan, la 40 en Mendoza, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. El segundo eje es lo hídrico, es la demanda que tenemos de 7 millones de argentinos que no tienen agua, de 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, y un sistema de acueductos de más de 10 obras de intervención en todo el país que van permitiendo que en distintos con distintos plazos podamos ir garantizando que cada provincia vaya logrando achicar esa brecha. El tercer eje es el Plan Argentina ACE y la posibilidad de llegar con obras pequeñas y medianas de pavimento, de agua, de cloaca, de equipamiento en cada ciudad, en cada municipio, que en cada localidad de la Argentina, por más pequeña que sea, haya una obra pública. Eso significa empleo genuino, ¿no? Fuente de trabajo.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, quien precisó también que se están ejecutando 900 obras públicas en todo el país. 3:32. 17 grados 3 la temperatura en Córdoba ahora, 17.3, ha disminuido algunas décimas, 84% la humedad, el cielo despejado, máxima 30 grados. Bueno, ayer promocionábamos en la madrugada la entrevista federal en la que tuvo como protagonista al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Dialogó con los periodistas de la 50 y dijo que el turismo será un gran generador de divisas para el crecimiento en una nueva edición, reitero, de la entrevista federal.
Como bien contaste vos, estuve hace poquitos días, hace menos de una semana ahí, teniendo la posibilidad de visitar tanto Bariloche como el Bolsón, y la verdad que, como bien contabas vos, ¿no?, la primera evaluación que uno hace es de una muy buena temporada para Bariloche, muy apuntalada en el programa de previaje que lanzamos el Gobierno Nacional. Para que se den una idea, para Río Negro significó una inyección, para los prestadores turísticos de Río Negro, una inyección de más de 2.200 millones de pesos, y entre el 60 y el 70% urbano, vos debes saber, estando ahí en Bariloche, estando en el lugar, que las ventas que se hicieron durante enero en los comercios locales fueron con la tarjeta de previaje. Así que eso fue realmente un programa muy exitoso, muy redistributivo, muy federal, de un alcance tremendo que le permitió a un sector tan importante para la economía nacional como es el turismo, tener liquidez, ¿no?, después de tantos meses sin facturación, y sobre todo oxigenar a las economías locales, a las economías provinciales, a las economías regionales, que para las cuales el turismo significa mucho. Esa es la primera evaluación para hacer sobre Bariloche en particular y por ahí sobre la provincia de Río Negro en general. Por supuesto que nosotros entendemos que a muchas empresas, a una determinada cantidad de empresas del sector, las vamos a tener que seguir asistiendo. Primero, porque estuvieron muchos meses sin facturar. Y segundo, porque entendemos que si bien la temporada fue buena en la gran mayoría del país, también es verdad que hay sectores específicos que no tuvieron una buena temporada, ¿no? Determinados hoteles, determinadas categorías de hoteles, también el hábito de los turistas ha cambiado en la pandemia y hace que muchos no elijan hoteles y que elijan otro tipo de alojamiento. Bueno, a esos prestadores los vamos a sostener. Los vamos a sostener, por un lado, con el plan, con el repro, digamos, con una ayuda de 9.000 pesos por trabajador, pero también para un sector crítico como es el turismo, con ayudas adicionales. Estamos terminando de evaluar si va a haber algún repro adicional, digamos, para el sector, para estos trabajadores, para estas empresas. Y después, por supuesto, nosotros con programas del Ministerio, como lo hemos hecho hasta acá, vos contabas recién, hay un programa que hicimos el año pasado con financiamiento internacional que llegó muchísimo a Bariloche y a muchas de todas las provincias de todo el país. Más de 2.800 empresas, más de 40.000 trabajadores del sector turístico que fueron beneficiados por este plan. Más de 7.000 trabajadores que fueron beneficiados por el APTUR, por un fondo para pequeños prestadores turísticos. La idea del Gobierno Nacional es seguir apoyando al sector. Y esto tiene, por supuesto, como primer gran objetivo, cuidar la fuente de trabajo. Pero el segundo gran objetivo, y acá es lo estratégico, es cuidar un sector que va a ser un gran generador de divisas para lo que viene, para el crecimiento de la Argentina en los próximos años. Así que la decisión política del Gobierno Nacional es cuidar al sector y seguir apoyándolo.
Ahí está, concreto el ministro de Turismo y Deportes. La decisión política del Gobierno Nacional es seguir cuidando y apoyando el sector turístico. 3:36 de la madrugada. Bueno, quiero hacerle llegar algún saludito porque me han llegado algunos saludos cuando estoy promocionando el programa en mis redes. Un abrazo muy grande al director de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Martín Enchieme, director de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. También a Sergio Carlos Moiray, un abrazo grande, que seguramente Sergio en algún momento se va a comunicar. ¿Y sabés quién me sorprendió hoy con un saludo ahí en Twitter? Que la verdad me alegró la vida y el alma, Ignacio Montoya Carlotto. Pacho, mi querido Pacho, enorme pianista, enorme músico. Pacho, querido, si estás escuchando, un abrazo enorme. Ya vamos a hablar algún día contigo, si estás dispuesto a alguna madrugada, aunque sea vamos a charlar 5 minutitos contigo. Un gran abrazo a Ignacio Montoya Carlotto, a mi querido Pacho, abrazo enorme, abrazo apretado, Pacho, cálido abrazo para vos. Donde estés, Pacho. Espero que estés escuchando la radio, pero divino, Pacho, ahí estaba ahí promocionando el programa en una de las redes y puso un me gusta, Pacho, siempre presente, Ignacio, un abrazo grandote. Querida Sonia, novedades, vamos allá.
Tenemos por aquí ya muchísimos mensajes que van llegando a nuestro diario a través del WhatsApp de Radio Nacional. Es un placer infinito saludar, por ejemplo, Claudio, a Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Hola, amiga de radio, buena madrugada para todos, gracias por la compañía. Juan, beso para vos. Mario desde San Luis dice, qué lindo tener otra noche compartida. Amigos de Radio Nacional, les dejo mi saludo. Mario también, otro de los consecuentes de nuestras madrugadas.
Un
como
abrazo,
Carlos,
abrazo.
Que desde Garín, también en Buenos Aires, envía su saludo y sus buenos deseos, de tener una linda madrugada. Sonia, volviste, qué alegría me das, te extrañaba, dice Seba, viajando hacia casa. Genio vos, Seba, amigo camionero que nos escucha desde Santa Fe habitualmente, y bueno, por supuesto también cuando recorre las rutas argentinas, nos sintoniza Claudio, así que un abrazo bien fuerte para él.
Un abrazo, Seba.
Muy buenas madrugadas, Diario Nacional, un orgullo volver a escucharlos, les deseo los mejores éxitos, Sonia y Claudio a nivel personal y profesional, son unos ídolos totales, dice Luis Torres, desde Chipoleti, en la provincia de Río Negro.
Ah, muy bien, en el Alto Valle, muy bien, vamos todavía.
Dios los bendiga, que tengan un lindo viernes, feliz sábado y hermoso domingo. Usted, amiga Sonia, el señor amigo Arellano, que Dios los acompañe en todo momento. Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero artesano de Luján de Cuyo, siempre presente.
Muy bien, Miguel, abrazo, homónimo, tiene su homónimo en París. Un abrazo enorme, Miguel.
Agradecido por la música y la grata compañía, saludos desde Rosario, otro incondicional, Rodolfo, beso grande para vos. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, como siempre, escuchándolos, tomando unos buenos mates. Saludos, dice desde Italia, el Tano Zoccola, residente allí en Faenza.
Muy bien, Tano, muy bien.
También vamos
buenas noches.
Exactamente. También vamos a saludar, Claudio, a Mirta y Elvio, nuestros incondicionales amigos de Munro.
Muy bien, vamos todavía ahí.
Bienvenida, Sonia, al fin te extrañábamos, dice Olga, desde Villa Radatili, allí en Chubut. Olguita, beso grande para vos. También a nuestro cantor de la zona norte, Jorge Villar. Buenas noches, Sonia y Claudio, la sana costumbre de compartir la noche con ustedes. Buen fin de semana, les envío un gran abrazo. Y uno más por aquí, mira, apareció el amigo Sergio Moiragui desde Asunción.
Allí, muy bien.
Paraguay, dice Sonia Claudio, aquí escuchándolos desde la bella Asunción. Cuídense mucho, chicos, ustedes y todos los que hacen para que estemos mejor. Buen fin de semana para todos, gracias por la compañía. Y uno más, si me permitís, Claudio.
Dale, sí, Sonia, por favor.
Hola, buena madrugada. Sonia, Claudio presente, soy Germán desde Colonia Libertad, Corrientes. Abrazo fuerte a todo el equipo de mi querida Radio Nacional.
Un abrazo grande, Germán. Bueno, acá, Diario Nacional, Claudio Arellano, audiencia, equipo, muy buenos días. No me detengo en el camino para ver dónde estoy ni para dónde voy, sino que miro mis pies cuando camino para saber quién soy. Felicidades, muy buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida. Saludos cordiales. Hasta luego, Acá Tito, siempre presente, ahí en el departamento Tulumba. Pleno norte cordobés, que es muy bonito Tulumba, quiero decir, es muy bonito, en serio, Tulumba. Ahí vive la Zuna Rocha, quiero decirte, Sonia. Ahí
claro,
vive la Zuna Rocha,
exactamente. Sí. Ahí me lo sumo a la lista. Tengo Cabana, Unquillo, Cabalango y sumo Tulumba también para conocer.
Suma Tulumba porque es un lugar histórico, Tulumba, ¿sí? Bueno, y ahí reside Zuna, aunque igual tiene acá un departamentito acá muy cerca de la radio. Ahí en Barrio General Paz, muchas veces Zuna, cuando llega a Córdoba, primero va a su departamento acá de la ciudad de Córdoba y después, bueno, cuando se organiza un poco ya se va para Tulumba, ¿no? Pero tiene acá un departamentito acá por Barrio General Paz. Así que, bueno, es una andarina la Zuna. Así que, ojalá nos estuviera escuchando.
Ojalá que sí. Bueno, si está escuchando le mandamos un beso enorme.
Claro,
a la gran Zuna Rocha.
Claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos con el primer recreito musical,
Sí, por supuesto. A todos los amigos y amigas que nos están escuchando en el país y también a través de nuestra querida Radio Nacional Folclórica FM 98.7, vamos a regalarles en el arranque musical una por los Guaira. ¿Te parece, Claudio?
Pero por supuesto, adelante, bien arriba, vamos todavía.
La zamba del Negro Alegre.
¿Quién me la quiere bailar? Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta zamba
y a Salta quiere volver.
En donde las escuelas
cantando le estoy bailando, me van repiqueteando, llorando un querer.
Donde las escuelas cuando le estoy bailando, me van repiqueteando, llorando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo
cantar. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar.
Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza
de verte salta otra vez. Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón.
Yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad.
Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.
El diario de Nacional por Nacional.
A mí me pasa que veo un gorrión y digo, este gorrión es el mismo que veía cuando tenía 7 años. Y es el mismo que está viendo alguien en Catamarca y el mismo que voy a ver mañana en San Pedro. Hey,
a vos,
¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Horacio Embón. De lunes a viernes, de 17 a 20, Encuentro Nacional. ¿Con quién? Luis Abal Magia y Horacio Embón. Por Radio Nacional, la M870, para pensar con la cabeza y con el cuore. Te espero.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Qué ansias loca de buscarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Mirando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de este amor? Pienso más en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver.
Escuchamos a Roberto Chanel en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con un tango del año 1945 de Charlo y Enrique Cadícamo, Rondando tu esquina.
Muy bien, 3:49 de la madrugada en toda la República Argentina, transitando la primera hora de nuestro diario nacional. Bueno, contame cómo están las cosas por Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, ha descendido la temperatura, un gradito, amén, apenas 19.3 en este momento, 65% la humedad. Claudio, se espera una máxima de 28 grados, con cielo ligeramente nublado, luego despejado y un fin de semana con buenas condiciones, ¿eh? Con cielo algo nublado y máximas entre 27 y 31 grados por estos lados. ¿Por allí?
Por acá tenemos ahora 17 grados, 3 décimos, 17.3, la humedad es del 84%, me salió percento, 84%, percento.
Para el Tano Zócola fue eso.
Claro, por el Tano Zócola, 84, en realidad, 84 en italiano, ¿no? 84, 84%. Presión 968, decimal 4, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 30. Para el día de hoy despejado, cielo algo nublado hacia la tarde-noche. Para mañana sábado la máxima de 31 grados con el cielo algo nublado, pero radiante. Y el domingo tendremos una máxima de 29 grados con cielo ligeramente nublado. Se aproxima un fin de semana maravilloso para la ciudad de Córdoba, naturalmente, y seguramente también en distintas regiones de la provincia, particularmente en los Cuatro Valles. Centro del turismo que va llegando de distintas provincias y seguramente también a Carlos Paz, la puerta de Punilla y el centro más importante, el centro turístico más importante de la provincia de Córdoba, con 86.000 camas, ¿eh? Como suele suceder en cada temporada veraniega. Ya también, en Carlos Paz también están abiertos los teatros, hubo algunos casos de coronavirus en algunos actores, se han suspendido algunas obras. Hubo algunas contingencias que debieron sufrir algunos actores allí en Carlos Paz. Bueno, esperamos una pronta recuperación para aquellos que están afectados de la COVID. 3:51 de la madrugada. Bueno, habló la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Boco, y se refirió a la situación económica del país y a las distintas acciones que desarrolla el gobierno para ayudar a las empresas y las familias para que comiencen a sentir un poco más de alivio, dijo en el programa Radio País que conduce Federica y Mario Giorgi. Dijo, para que el consumo se recupere, el salario, en consonancia con lo que dijo el ministro de Economía, el salario debe ganarle a la inflación.
Sí, crecer es fundamental. Si no crecemos, todo lo demás no funciona, como bien se vio durante la pandemia. Y además unos sectores afectan otros. Sin embargo, crecer tampoco es suficiente. Uno tiene, sobre todo una economía como la Argentina, que viene muy castigada y con una macroeconomía muy desordenada, como suele decir el ministro de Economía, tenemos que trabajar de alguna manera para que ese crecimiento, como también ha dicho la vicepresidenta, no quede solo en beneficio de algunos. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, que aumente el empleo, porque es algo que necesitamos hace rato, que cae el empleo, pues sobre todo el empleo formal, y por el otro lado, que se recuperen los ingresos. Nosotros en el presupuesto 2021, de hecho, pusimos como premisa, como una de nuestras variables objetivos, la recuperación en algunos puntos del salario real. Por supuesto que el mercado de trabajo es fundamental porque se completan los ingresos de las familias. No es solo que el que ya trabaja no pierda su salario contra la inflación, sino que en la familia todos aquellos que necesiten o quieran trabajar lo puedan hacer. Eso, sin embargo, es un proceso. Ustedes, si lo ven, digamos, la recuperación, tenemos varios indicadores de recuperación, la recaudación, la actividad industrial, en la construcción, digamos, hay varios indicadores objetivos que indican justamente que la economía argentina se está recuperando, y en algunos casos hemos ya superado los datos de previos a la pandemia. Recordemos también que no son datos maravillosos, ¿no?, porque son datos de fines del 2019, es decir, son datos también de crisis, otro tipo de crisis. Pero, sin embargo, esa recuperación también es heterogénea. Tenemos otros sectores que, por efectos de la pandemia, todavía no han podido recuperar actividad o lo han hecho mínimamente. Digamos, una parte del turismo, dependiendo de la localidad donde se esté, una parte de la gastronomía, entretenimiento, cultura. Entonces, digamos, este año hay que todavía desplegar un conjunto de políticas para ayudar a las empresas, ayudar a las familias a que este crecimiento se verifique y se reparta de modo tal que todos podamos empezar a sentir un poco de alivio. Sí, depende del momento en donde lo miramos. En realidad, si uno mira los salarios a diciembre del sector privado registrado de los 25 gremios más representativos, le ganó por un punto a la inflación. Pero ese es un grupo de trabajadores y trabajadoras que son los que tienen, están sindicalizados, están en blanco, en fin. Después, por abajo de eso, tanto en el sector público como en el sector no registrado, la cosa es bastante más heterogénea. Los salarios le perdieron contra la inflación durante el gobierno de Macri estrendosamente. Digamos, el sector público nacional central perdió casi, creo que el número, si no lo recuerdo mal, es casi 39%. Es una barbaridad, durante 4 años, ¿no? Este año que terminó, el 2020, tampoco tuvimos una gran recuperación de los salarios, más allá de que nosotros lo teníamos como objetivo. Y esto fue porque, bueno, la pandemia impidió que nosotros pongamos más dinero en los salarios de los trabajadores del Estado, sencillamente porque teníamos que ocuparnos de aquellos que estaban perdiendo el empleo, y en el caso de las empresas privadas, porque no era momento cuando las empresas no podían vender sus productos para empujar un aumento mayor del salario. Sin embargo, también a fines del año se aumentó el salario mínimo vital y móvil, y eso seguramente lo seguiremos haciendo durante este año.
La palabra de la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, en declaraciones a la Radio Pública, bastante en consonancia con lo que dijo el ministro de Economía, que los salarios tienen que crecer más que los precios. Martín Guzmán, justamente el titular de la cartera económica, dijo que la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación económica, y agregó que las políticas de precios y salarios coordinadas van a ser una solución muy importante. Este es el testimonio del ministro de Economía a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bien, primero, más que emparejar, los salarios tienen que crecer más que los precios.
Me gustó eso.
Porque lo que se busca hacer es coordinar las paritarias, porque de un lado están los salarios, del otro lado están los precios. La recuperación del poder adquisitivo del salario es una condición necesaria para la recuperación de la economía. El poder adquisitivo del salario fue muy dañado en los 4 años previos a nuestra gestión. Este año, en un contexto muy difícil de pandemia, se hicieron esfuerzos para mantenerlo. Obviamente hubiéramos querido que aumente, pero pensemos que el producto va a estar cayendo alrededor del 10% y es un año difícil en todo el mundo. Ahora es el momento de que el poder adquisitivo del salario, el salario real, se empiece a recuperar. Necesitamos que el crecimiento de la economía vaya de la mano con una recuperación del salario.
La palabra del ministro Martín Guzmán en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná. Tenemos que volver a las clases presenciales con responsabilidad. Esto lo dijo el ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach. Mario Weinfeld dialogó con el titular de la cartera educativa cordobesa sobre el regreso a las clases presenciales.
Yo no observo que haya en el seno del Consejo Federal posicionamientos influidos por la política partidaria. Me parece que ahí estamos sentados los que tenemos que dar respuesta. Entonces, entretenernos en discusiones que no tengan que ver con la mejora de la educación sería una irresponsabilidad. Y ese clima lo garantiza el Ministerio de Educación de la Nación. Así que mi reconocimiento en este caso al ministro Trotta de generar esa condición de trabajo federal. Y nuestra posición va a ser el que tenemos que avanzar con el reinicio del ciclo lectivo, con una escuela que esté debidamente cuidada, porque era cuidada desde lo sanitario, porque en lo educativo la escuela siempre cuida. El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso cuidado. Es el lugar donde nosotros le ofrecemos a las nuevas generaciones la oportunidad no solo de adquirir conocimiento, de vivir la experiencia educativa. Y la experiencia educativa incluye los errores, incluye las equivocaciones y la mirada presente y la palabra oportuna de los docentes para revertir esos errores que se convierten en aprendizaje, que fuera de la escuela la vida social no nos da tanto tiempo de cometer errores para aprender. Suele costar caro un error en todos los sentidos, en un empleo, en la pérdida de una trayectoria en lo económico, hasta en los riesgos de vida. Entonces tenemos que volver. Y creo que esa vuelta la estamos pensando todos con la responsabilidad de que no se convierta, hasta tanto logremos una inmunización masiva de nuestros habitantes, en un foco que pueda generar un rebrote de los contagios de coronavirus con las consecuencias letales que eso tiene.
La palabra del ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, en diálogo con Mario Weinfeld en el programa Gente de a Pie. Ya en un ratito otra vez Mario, con nosotros en el Diario Nacional. 4:00 a.m, tiempo de síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Aprobaron reformar la ley de defensa de la competencia. El Senado giró el proyecto a la Cámara de Diputados con la introducción de normas antimonopólicas en la primera sesión extraordinaria del año legislativo, en la que la oposición se pronunció en contra. La reforma de la ley 27.442 sancionada en 2018 fue aprobada por 40 votos positivos contra 26 negativos, e incluye cambiar el procedimiento de selección de los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia, que tiene dependencia del Poder Ejecutivo. El fuego no da tregua en el Bolsón. Las altas temperaturas volvieron a avivar las llamas del incendio forestal y desde el Gobierno Nacional movilizaron nuevos refuerzos para evitar que el fuego alcance una zona de viviendas. Un centenar de brigadistas, 2 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 5 autobombas continúan combatiendo las llamas en Cuesta del Ternero, donde ya se quemaron 6.000 hectáreas.
Deportes.
La información de Fabián Codevila.
Fútbol latinoamericano. Tras coronar al campeón de la liga, la CONCACAF propone a la CONMEBOL la creación de una nueva copa. Se llamaría Copa de la Gloria y se estarían enfrentando justamente el ganador de dicha liga CONCACAF ante el campeón de la Copa Sudamericana, y sería a partido único. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 18 grados 8 décimos, humedad 71%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 19 grados 3 décimos, humedad 65%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional. Tu vida, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio, le fantasmas del recuerdo salen de noche a patoteante, vos andas descalza y en puntas de el miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías, a cara de perro estoy extrañándote. De sueños, avanti por
Ahí estaban los caballeros de la quema, Avanti Morocha, abriendo la hora en el Diario Nacional. Señoras, señores, por aquí estamos, junto al señor Claudio César Orellano, juntos hasta las 6 en el aire de Nacional. ¿Qué le pareció?
Me pareció bárbaro escucharlo, Iván. Además, en algún momento Iván fue familiar mío, quiero decirlo.
No me diga.
Claro, porque yo en una época tuve como pareja a una enorme cantante de jazz, Guadalupe Raventos, de quien guardo grandes recuerdos, y Guadalupe era la prima de Iván Noble, ¿sí? Porque la mamá de Guadalupe es Cristina Noble, una gran periodista, y es la tía de Iván, ¿no? Hermana del papá de Iván. Así que ahí viene todo el parentesco, ahí viene todo el parentesco.
Ay, cómo me gustan estas cosas, Orellano. Me salió la tía porota de adentro, ¿qué quiere que me diga?
No, pero además con Guadalupe tengo un gran recuerdo. Nos hablamos con Guadalupe, nos seguimos hablando, más allá que hemos vivido junto un tiempo, tengo el mejor de los recuerdos de Guadalupe y nos hablamos cada tanto, ¿no? Así, ella me va avisando cuando hace algún concierto de jazz por Buenos Aires, me va avisando. Siempre me tiene al tanto de su actividad musical y además como docente, es una gran docente, una gran profesora de canto, ¿no? Así que hay varias cantantes de jazz que tienen que agradecerle a Guadalupe que hoy estén en la palestra del jazz argentino, que hay una camada de mujeres intérpretes notables en el jazz argentino, ¿no?
Qué bueno eso, qué lindo cuando uno puede terminar una relación y seguir teniendo un vínculo afectivo y bueno, poder disfrutar la compañía desde otros lugares, ¿no?
Exactamente, así que la hemos pasado, Guadalupe, acá en la etapa que estabas ahí. Ahí en La Plata la hemos pasado. Un día la vamos a volver a pasar a Guadalupe para que la escuches, ¿eh?
Sí, me va a encantar.
Además, muy querida, Guadalupe ha hecho algunos temas de rock en el homenaje a Los Gatos, ¿no? La primera formación de Lito Nevia. Lito tiene adoración por Guadalupe y cuando se cumplieron un aniversario, creo que el 40 del rock nacional, Lito sacó a través de la Secretaría de Cultura de la Nación una colección impresionante de historia del rock argentino, transformado en música, en discos, y ahí aparece Guadalupe en uno de los temas cantándole a Los Gatos, y lo hace de una manera realmente notable, ¿no? Notable, ¿no? Va más allá que yo haya tenido un vínculo afectivo muy fuerte con ella, va más allá de eso, es una cantante enorme y notable, ¿no?
Qué lindo eso. Bueno, ahora me encantaría escucharla, Claudio, ¿eh? Así que...
Bueno, prometo la semana que viene pasarla. ¿Eh?
Te tomo la palabra.
Por favor. Y vas a apreciarla, y que realmente es una intérprete encantadora, ¿no? Encantadora. Acá Clary, cuando la escuchó, se quedó enamorada. Así que bueno, espero que te pase lo mismo, Ferraris.
Seguramente así va a ser, no me cabe ninguna duda. Claudio, déjame darle la bienvenida a Jessica Duarte, que acaba de sumarse a
Muy
la
bien.
Operación técnica, vamos, nos pondrá en el aire a partir de este momento, y es un placer infinito reencontrarme con ella también de esta manera, ¿eh? Vía remota y a la distancia, pero estamos cerquita igual.
Perfecto, un beso grande a Jessica, que se incorpora a partir de ahora al gran equipo del Diario Nacional. Bueno, ¿tenemos algún mensajito, Sonia?
Sí, por supuesto, desde distintos rincones del país. Mirá, allí en la provincia de Entre Ríos, Betty, en Gualeguaychú, nos está escuchando y nos dice: qué lindo escucharlos charlar, Claudio, Sonia y compañeros, una entretenida compañía, que tengan un buen fin de semana. La amiga que ayer nos contaba que leía a Padura, ¿no?, mientras nos escuchaba. Así que a Betty, el abrazo bien fuerte. También quiero saludar por aquí a Susana Martínez, que nos escribe desde San Miguel de Tucumán. Hola, Sonia, Claudio, hoy cumplo 64 años, dice, recién enciendo la radio. Me encantaría escuchar, si me regalan, por supuesto, algo por Adriana Varela, Susana Rinaldi o Piazzolla, ¿sí?
Ah, bueno, en la semana pusimos a Piazzolla homenajeando a Troilo, ¿no?, con la suite troiliana. Escuchábamos justamente uno de los temas de la suite, que era Cita, el homenaje que le brinda Piazzolla a la mujer del Gordo Pichuco.
Una maravilla fue, recuerdo el momento, pero bueno, hoy seguramente estaremos complaciendo a Susana, le deseamos un hermoso día y una vida llena de lindos momentos. También saludo a Andrés, que está por allí escuchándonos en Puerto Deseado. Hola Sonia, gracias por estar. Es un placer tu compañía, nos dice Marcelo desde Río Grande. Un abrazo bien fuerte a Claudio, me encanta escuchar el Diario Nacional todos los días. Hola Claudio, Sonia, placer escucharlos. Enio desde Mendoza. Hola queridos, gracias por la compañía de siempre, soy Marcelo de Lomas de Zamora, paso a saludarlos y les recuerdo que el próximo sábado voy a pasar el fin de semana con mis hijos, ¿eh? Un placer Claudio, Sonia, gracias por estar bien cerquita. Maxi desde Paraná nos dice, buenas noches Diario Nacional, Sonia, Claudio, gracias por la compañía de cada madrugada, es un placer saberlos por allí. Buen día, Claudio. Un placer con Sonia y los oyentes de Nacional. Soy Oscar de Castelar. Gracias por estar tan cerca e informarnos cada madrugada. Mensajes que van llegando al WhatsApp de Nacional a través del 11-65-84-0870, Claudio, y que agradecemos infinitamente.
Naturalmente. Un gran abrazo a todos los compañeros y a las compañeras, amigos, amigas que se van comunicando acá. Buen día, compañero Claudio. Una pregunta, como usted es una persona muy informada, pensé en usted, yo soy jubilado, con la mínima cobro 18.400 pesos y tengo dos departamentitos alquilados en 6.000 pesos cada uno. La nueva ley de ahora, no sé cómo tengo que hacer, disculpe la pregunta, como usted es tan solidario, lo molesto, un abrazo compañero, Carlos de Alberdi lo saluda, Carlos del barrio Alberdi, donde está Belgrano, acá, ¿no?, el Club Belgrano. Bueno, Carlos, la nueva ley contempla 3 años, corregime Sonia, por las dudas, 3 años contempla la nueva ley y creo que se va renovando, los importes se van renovando por año ahora, antes eran 6 meses, ahora es por año. Es decir, uno cuando arregla un contrato, arregla una cantidad determinada, de acuerdo a lo que vaya alquilando uno, y es un contrato que se extiende por 3 años, renovable cada un año los valores, tengo entendido. Ahora, no sé, calculo que la indexación de los valores se dará con el tema de la inflación. No me queda claro eso todavía, ¿no? No me queda claro eso. Como yo ya hace mucho tiempo que he dejado de alquilar, es como que me alejé un poco del tema, pero sé que se va renovando por año, y de acuerdo al nivel inflacionario, calculo yo, ¿no? Después, bueno, será un acuerdo, una charla con el dueño, ¿no? Se contemplará eso previo a la firma del contrato, ¿no? Aunque uno va notando, y lo hemos conversado alguna vez, que de parte de los agentes inmobiliarios, de algunos agentes, no digo todos, no hay que personalizar en todos, sino en algunos, o en algunos dueños, cuando uno tiene conversaciones con un dueño directo, se han dado casos de algunos abusos en los valores, ¿no? Hoy de pronto alquilar en Palermo, digo barrios, digamos, ostentosos, o en Belgrano, te piden capaz 70 lucas, 60 lucas por 2 ambientes, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Es realmente inaudito que se pida esa plata, me parece a mí, ¿no? Hay abusos de parte de algún agente inmobiliario o de algún dueño cuando tratás de manera directa. Por eso me parece que es un tema de debate este tema, el de la ley de alquileres, que me parece bien extenderlo a 3 años, le das una mayor tranquilidad al inquilino, pero renovable, reitero, renovable cada un año el valor, ¿no? Ahora, los porcentajes, no sé acorde a qué, calculo que será acorde al nivel inflacionario también, ¿no? Me parece.
Mira, Claudio, tenía por aquí algo de info justamente de la ley 27.551, de la que estás hablando, y entre los nuevos beneficios para los inquilinos, como decías, la normativa dispone el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Deberá publicarla periódicamente el Banco Central. Así que, bueno, justamente tiene que ver con lo que estabas diciendo. Además, propone la posibilidad de 2 garantías a elegir por el propietario. Viste que antes por ahí te pedían algunas más y las condiciones eran más engorrosas. Y hay un dato importante, que es que esta ley establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad van a correr por cuenta del propietario.
Claro, exactamente. Eso corre por cuenta del propietario ahora, exactamente. Y el tema de las 2 garantías es 2 garantías más los sueldos, tengo entendido, si tienen trabajo, digamos, pertenecientes a empresas de organismos estatales. Creo que también los sueldos de cada garante.
Exactamente, exactamente. Y bueno, es un buen avance, ¿no? Es realmente algo muy trascendental porque cambia, creo, esta ley después de casi 35 años.
Más o menos.
Y es más justa y es más acorde a los trabajadores porque, bueno, se supone que alguien que va a alquilar es alguien que no tiene la posibilidad económica de comprar una vivienda propia. Entonces, es como que está bueno que sea mucho más flexible y mucho más posible alquilar.
Igual los inquilinos han pedido una prórroga, ¿no? Con el tema del aumento de los alquileres ahora. Hay una prórroga que, si no me equivoco, se extendió hasta el 31 de marzo. Por eso digo, a mí me parece que la ley es buena, pero lo que estoy diciendo, que cuando te vas de una casa y vas a otra, hay de pronto agentes inmobiliarios o dueños directos que te piden una cifra exorbitante. Y ahí está el abuso. Ahí está el abuso, que no quieren perder guita justamente porque los retoques en los valores se dan anualmente, ¿no?
Exactamente.
Ahí viene el problema. Cuando era por cada 6 meses no había tantas complicaciones aparentemente. A mí me parece que es muy ventajoso que se haya extendido a 3 años. Yo creo que tiene ventajas el inquilino. El tema es que no se encuentre con algún vivo, que siempre aparece algún especulador con todo esto, ¿no?
Y siempre los hay, Claudio, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de necesidad del otro, de muchas veces de desesperación, claro. Siempre los hay, siempre los hubo y lamentablemente los habrá.
Exactamente. Pero bueno, ahí está, más o menos hemos orientado al compañero Carlos, al compañero Carlos de Alberdi, Así que, bueno Carlos,
ojalá le haya servido la data.
Claro, atento con esto que te hemos comentado, ¿no? Informado. Espero que te haya de alguna manera gratificado esta información y ver cómo te manejas a partir de ahora, ¿no? Igual por los valores que me dijo que está, bueno, acá cobrar 6.000 pesos un alquiler realmente acá, mirá la diferencia con Buenos Aires, ¿no? Está alquilando 2 departamentitos a 6.000 pesos cada uno. Es una diferencia abismal respecto a Buenos Aires.
¿Ah? Sí, absolutamente.
Porque en Buenos Aires un departamento de 2 ambientes muy chicos, conozco el caso de algún compañero, amigo, hasta no hace mucho tiempo pagaban 20 lucas por 2 ambientes en Villa Crespo. Sí, 20.000 pesos, de 16 a 20.000 pesos. Hay abusos, que puede ser, ojalá que se corte con esta nueva ley, ¿no? Ojalá que se corte con... Hay abusos y siempre se especula sobre el apuro del inquilino, ¿no? Sobre el apuro y quizás con alguna complicación que tiene el inquilino y ni te cuento si perdió el laburo, ¿no? Digo en la etapa que pasó de los últimos 4 años, ¿no? Hablo del 15 al 19 concretamente, ¿no? Con el periodo macrista donde mucha gente ha perdido el trabajo, ¿no? Durante el periodo macrista. Así que
La pandemia anterior de la pandemia,
exactamente. La pandemia macrista, exactamente, Sonia. Bueno, muy bien. 4:21, recordamos los datos del tiempo de Buenos Aires, querida Sonia.
Actualizamos, mira, ha bajado una vez más la temperatura, tenemos 18 grados 9 décimas en este momento con el cielo despejado y esperamos una máxima de 28 grados hoy viernes con cielo ligeramente nublado y despejado a partir del mediodía.
Bueno, muy bien, acá en Córdoba seguimos con 17 grados 3, 84% la humedad, cielo despejado, máxima para hoy 30 grados, se viene un fin de semana bárbaro en Córdoba. Radiante, brillante, con temperaturas que van a ir oscilando entre los 29 y 31 grados. Bueno, seguimos con la información. Les comento, mientras tanto, que el presidente Alberto Fernández visitó un laboratorio, se trata de la planta de laboratorios Richmond, en la localidad bonaerense de Pilar, donde se interiorizó sobre los planes de inversión de la empresa farmacéutica nacional, estimado en 80 millones de dólares. Luego de recorrer la planta, el mandatario se reunió con directivos de la empresa que tiene 85 años en la Argentina y está en pleno proceso de expansión a nivel nacional y busca continuar con sus inversiones en el país para crear empleo calificado y capacidad científica local. El proyecto para los próximos 2 años de Richmond incluye una nueva planta de alta potencia con tecnología de última generación para elaborar productos para enfermedades oncológicas y para esclerosis múltiple. Ese es uno de los temas destacados de la jornada de ayer. También, bueno, en el Senado de la Nación se está tratando la reforma a la ley de defensa de la competencia. Después vamos a comentar algunos aspectos salientes de esta reforma. El proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia enumera los actos que se consideran concentración económica mediante toma de control de una o varias empresas y modifica aspectos de la designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia. Este es otro de los temas de la agenda. En cuanto al tema del coronavirus, la cifra de vacunados ya supera la de los casos confirmados a nivel mundial. De acuerdo al informe de la Universidad Johns Hopkins, se estima que 104 millones de personas dieron positivo en los 192 países durante la pandemia. 104 millones de personas contagiadas, en los 192 países durante la pandemia, mientras que la Universidad de Oxford informó que más de 107 millones de personas ya recibieron algunas dosis de las múltiples vacunas desarrolladas. Esto en cuanto al tema vacunas. Y comienza también, en otro orden de cosas, la venta de cortes de carne con rebajas de hasta un 30% en el mercado central. Y la tarjeta alimentar destinará 10.604 millones de pesos mensuales para cubrir la canasta básica. Enseguida vamos con más temas. Vamos ahora al editorial del compañero Mario Weinfeld en su programa Gente de a Pie, y se refirió Mario al rol del Consejo Económico Social. Dijo: el presidente lo pensó como un organismo para discutir y debatir el futuro. Cuantos más representantes haya, mejor.
Son dos iniciativas, el Consejo Económico Social y el acuerdo precios-salarios, que están en danza y que a veces se confunden. Es fácil de hacer esto, es dificilísimo, gente. Es dificilísimo porque colisionan los intereses, porque la angurria de los formadores de precios en la Argentina es muy grande, porque el poder dominante, la concentración económica es muy alta, y contra esto debe lidiarse. Y sin embargo es una iniciativa valiosa que ojalá pueda funcionar. ¿Cómo se coordina esto con las paritarias? Difícil también, porque hay convenciones de trabajo que son libres, en las cuales distintos sindicatos arreglan por distintos valores. Algunos consiguen resultados muy buenos, sabemos cuáles en general históricamente, algunos otros consiguen menos, pero habiendo libertad de esto, hay una dificultad para sintonizar con un acuerdo general. Todo esto es lo que hay que elaborar. ¿Es deseable que funcione? Sí. ¿Es fácil que funcione? No. ¿Es una concertación como la que hizo Juan Perón en los 70? No. No es tan ambiciosa, no es tan vasta, y tiene otro problema. Tiene un problema básico que no tenía la de Perón en aquel entonces. En aquel entonces los sindicatos aglutinaban tal vez al 70%. Al 80%, al 90% de la clase trabajadora argentina. Ser trabajador formal era la forma más mayoritaria de ser trabajador. Ahora todo es diferente. Y sin embargo es importante la realización de este consejo, de este mecanismo de pacto, que tampoco funcionaba como el otro en otro sentido, porque ahí va a haber regateos. Y cuando hay regateos no hay micrófonos todo el tiempo. Es decir, no es un organismo parlamentario, es un organismo de negociación. Entonces, hay veces que se negocia, silenciamos los micrófonos, hablamos adentro, decimos, nosotros le pedimos a la patronal, la patronal dice, no puede aportar o cual cosa. Algo declaran los medios, pero algo negociará. Es una instancia de negociación muy importante ante unos problemas más serios que tiene el gobierno nacional y que quiere enfrentar en estos momentos. Ojalá que resulte escarpado el camino, y gran necesidad de que el Estado intervenga, porque el poder de las corporaciones patronales, su avaricia y su afán de lucro casi carecen de límites.
El editorial de Mario Weinfeld al frente de Gente de a Pie, que se escucha por la radio pública entre las 15 y las 17 de lunes a viernes. Vamos ahora al testimonio del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, quien expresó: si nos vacunamos, la segunda mitad del año puede ser muy diferente. La palabra del titular de la cartera de salud en el programa Radio País.
Nosotros habíamos tenido al principio de la anotación como un pico que era un promedio de 40.000, después fue descendiendo hasta 30, 32.000 por día, algún día 35.000. Antes de ayer, donde se produce el anuncio por la mañana, antes de ayer se anotan casi 60.000 personas y ayer se anotaron más de 63.000 personas, es decir, casi se duplicó la cantidad de casos. Y esto viene muy bien porque nosotros somos, creo, la única provincia que desarrollamos un sistema de anotación previa, pero no por una cuestión caprichosa, sino como esta vacuna no es obligatoria, uno tiene para conocer y planificar con qué N, con qué cantidad de gente me voy a tener que mover en cada momento, porque además claro, es móvil, hay gente que se va convenciendo de que la vacuna no tiene ningún problema, que da anticuerpo, y se va anotando, no toda junta, sino progresivamente, que nosotros ya tenemos y sabemos dónde estamos parados con cada grupo poblacional. Yo sé hoy en mi tablero de mando que tengo anotado 170.000 docentes, que tengo anotado 705.000 personas mayores de 60, que tengo anotado más de 152.000 trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. En total son 240, pero se está acelerando. Ahora, yo puedo planificar así, en la medida que vayamos recibiendo un cronograma más, un poco más certero de entrega de vacunas, nosotros podemos ir dentro de los grupos priorizados, haciendo un equilibrio para que no nos queden vacunas remanentes de un grupo que todavía no se anotó, porque todavía no tomó la decisión de vacunarse, y podamos empezar con otros. Por eso es una gran ventaja y además es muy amigable la aplicación, muy amigable la página, y además se recibe por mail y prontamente va a ser por un sistema de WhatsApp, una información diaria sobre la vacuna y una información muy amigable, muy clara. Y, por supuesto, cuando llegue el momento para cada uno, el día y la hora en donde le toca el turno, que además puede ser cambiado, porque una persona por ahí ese día tiene que trabajar o lo que sea, puede cambiarse. Es decir, es un sistema informático muy, muy interesante que hemos desarrollado acá y que está nos está dando excelentes resultados. Que nos vacunemos todos lo más rápido posible en la medida que empiecen a fluir las vacunas, que no tengamos dudas, que la solución es esa, pero que vamos a tener que compartir todavía muchos cuidados para poder seguir teniendo actividad económica, alguna actividad educativa, alguna actividad cultural. En fin, está en nosotros que si cumplimos estrictamente los protocolos y nos vamos vacunando, en la segunda mitad del año puede ser bien diferente. De hecho, este año va a ser diferente al anterior y nos prepararemos así para un fin de año y otro año 2022 que va a ser absolutamente diferente. Pero todos tenemos que seguir poniendo nuestra pequeña parte, ¿no?
La palabra del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, en diálogo con Radio País, 4:30 de la mañana. Y sigue bajando la temperatura en Córdoba, 16 grados 7 en este momento, 16.7, 86% la humedad, 968 decimal 2 la presión, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima 30 grados. Y vamos a escuchar, a propósito del tema vacunas, al jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador de la Nación, Santiago Cafiero, quien expresó que el gobierno continúa las negociaciones con diferentes laboratorios.
Hay un cuello de botella en la producción a nivel global y la Argentina va a ir recibiendo vacunas como lo viene haciendo, tratando de que no se dilaten más los plazos de entrega. Realmente nosotros lo que estamos llevando adelante es una tarea con quienes tenemos por delante los contratos que se fueron firmando, con el Centro Gamaleya y con otros proveedores de vacunas. La Argentina viene en negociación con todos los laboratorios y está tratando de que se provean todos en tiempo y forma.
La palabra del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, refiriéndose al tema vacunas, el gobierno continúa las negociaciones con diferentes laboratorios. Mis queridos amigos del programa Dando una Mano, que se emite por Nacional Folclórica, quiero decir que estamos saliendo por Nacional Folclórica 98.7, mis queridos amigos que conducen Dando una Mano por Nacional Folclórica los sábados de 13 a 14, Lili Izaguirre y Cochi Guchea, tienen un grupo ellos, musical, que se llama Grupo La Tranquera, y van a estar actuando en el ciclo Museos Abiertos al Cielo, en el Museo Histórico Sarmiento, un concierto en vivo a las 18, gratuito, porque nos queremos seguir cuidando. Reserva tu entrada para disfrutar del show en el Jardín del Museo. Dice Lili y Cochi, te esperamos para compartir atardeceres y música. Reitero, el grupo La Tranquera va a estar el sábado y domingo próximos, ¿sí? 6 de febrero y 7 de febrero a las 18 en el jardín del Museo Histórico Sarmiento. Esto es en Cuba, 2079, barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Es un espectáculo para toda la familia, a cielo abierto, solamente se suspende por lluvia, ¿sí? Pero tenemos La Tranquera, Lili Zaguirre, Cochi Guchea, conductores de Dando una Mano por la Folclórica, los sábados de 13 a 14. Novedades, querida Sonia, en Buenos Aires.
Tenemos por aquí 18 grados 9 décimas de temperatura, 66% de humedad, cielo totalmente despejado y esperamos 28 de máxima. Claudio con cielo ligeramente nublado y cielo despejado a partir del mediodía. Se viene un lindo fin de semana con buenas condiciones y seguimos nosotros por aquí en compañía de todos los amigos y amigas que nos eligen para hacer otra madrugada de radio compartida.
Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, voy a invitar a escuchar a un querido amigo, que es el quilmeño Gabriel Torres, que también va a estar actuando este sábado a las 21 en Mona Lisa Bar, ¿sí? En Mona Lisa Bar va a estar el querido Gabriel Torres actuando ahí con su guitarra, con sus canciones. Yo he tenido el placer de conocerlo a Gabriel en el marco del Encuentro Nacional de Poetas que se lleva o que se llevaba cada año en Cosquín. Este año no pudo ser, pero realmente el Encuentro Nacional de Poetas te encontrás con artistas notables. Y uno de ellos era Gabriel Torres, justamente, hombre de Quilmes, querido compañero, querido amigo. Así que vamos a disfrutarlo. El sábado se presenta en Mona Lisa Bar. Esto es a las 21 en Mona Lisa Bar, Gabriel Torres, y vamos a escucharlo con Los Discípulos de Discépolo.
Éramos jóvenes tan anacrónicos, éramos rígidos y éramos frágiles, menos rufianes y más melancólicos. Éramos los que perdían los lápices, éramos ínfimos y éramos mágicos como las hélices de las libélulas. Vimos cruzar tantos trenes hipnóticos, iluminando miradas incrédulas. Si competíamos, éramos últimos, pésimos para la educación física. Éramos músicos, soñando un público, y nos cagábamos en la estadística. Enamorándonos de las difíciles, enamorábamos a las más fáciles. Todos odiábamos a Henry Kissinger y lo que hoy sigue pasando en las cárceles. Nos ofrecían amores platónicos, enardecidos, frotando los márgenes. Lección histérica de orden católico, y en cada roce explotaban 100 ángeles. Corazón trémulo como los pétalos que bailan lúgubres tras la catástrofe. Corazón tímido como los pájaros que le dan eco a la voz de los árboles. Y nos sentíamos un poco huérfanos en las inhóspitas siestas del páramo, y un poco náufragos en los océanos. Y era un alivio cuando nos callábamos.
la deriva, soñando el mar Jónico, atrás de Ítaca, siempre sin brújula, todo el naufragio entre risas y vómitos. Nos lo pasábamos pescando esdrújulas, muchos se fueron volviendo pragmáticos. En la epidemia del tiempo hubo un éxodo, nosotros cómicos, melodramáticos, mírennos discípulos de discípulo.
El querido Gabriel Torres, los discípulos de Discépolo, bueno, decíamos, se presenta en el marco del ciclo Canciones para la Vigilia, en el Mona Lisa Bar del Pejerrey Club de Quilmes, que queda en Costanera y Avenida España, al aire libre también, un espectáculo al aire libre, respetando todos los protocolos, este sábado, 6 de febrero a las 21, espectáculo a la gorra, espectáculo a la gorra, como hacen muchos artistas independientes y en este caso un tipo con sobrado talento como es el caso de mi querido Gabriel Torres. Un abrazo, Gabriel, que siempre la viene pateando fuerte. Él siempre se va generando sus laburos y la verdad que la viene pateando fuerte. Y como todo músico independiente, este es un espectáculo a la gorra. ¿Te gustó, Sonia?
Me encantó, me encantó, me quedé prestándole atención a la letra y a la dulzura en la voz de Gabriel, así que qué lindo sería poder estar cerca para poder ir y acompañarlo.
Y acompañarlo,
me gustó mucho, me gustó mucho.
Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, si te parece bien, vamos a una pausita, ahí está Jessica, atenta, vamos a la pausa y seguimos con el Diario Nacional.
Allá vamos.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada. 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Pablo Bercier, también conocido acá en la localidad de Esquel como Abrojo Digital, y quiero presentarles un tema mío que se llama Un Paseo en Renault Fuego.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nos habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. ¿Alguna vez seremos libres de políticos, sindicalistas y empresarios ladrones? Y mi Argentina será libre y grande. Saludos, Diario Nacional. El compañero negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Sí, para el Diario Nacional habló Eugenio de Boulogne. Quería pedirles una canción que se llama Luna Cautiva, que refleja una hermosa historia de amor, aunque al final un poco no muy bueno. Gracias, buenos días.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Quisiera escuchar el tema de Julio Sosa. ¿Qué me van a hablar de amor? O si no, algún tema de Julio Iglesias, Carlos de Mendoza.
Claudio Orellano desde La Docta, nuestra querida Sonia de Capital Federal, ponen de su verba la impronta a través de nuestra radio nacional. La Maya Tucumán para ellos, el abrazo de Hugo Guerra.
Hola, Piara Roberto de Tandil. Un gran saludo a tus compañeros y a compañeros. Gracias, te estoy escuchando todos los días. Le mando un gran saludo. Adiós.
Miguel de acá de Río Negro, Viedma. Quisiera saber cuántos millones somos en Argentina y cuánto es la cantidad de muertos por coronavirus.
Ahí teníamos a los amigos conectados a través de nuestra línea nacional, Claudio, a través del 0810-222-0870. Muchísimas gracias, a Sabino, a Eugenio, a Carlos, a Hugo, a Roberto, al amigo de Viedma, y bueno, por supuesto a todos y cada uno de los oyentes, parte de la gran oyencia, como decís vos, que es imposible que lo nuestro tenga sentido.
Claro, tiene mucho sentido cuando recibimos tanto amor de parte de ellos, ¿no? Ahí hubo algunos pedidos, Julio Sosa o Julio Iglesias, y también pidieron Luna Cautiva del Chango Rodríguez. Lo que no sabemos si lo quiere por el Chango, a mí me parece que lo mejor sería escucharlo por el gran Chango Rodríguez, ¿no?
Sí, seguramente.
Pero va, ya estamos tomando nota, ¿eh? Ya seguramente Sonia está agendando todo eso, ¿eh? Así que en algún momento vamos a rendirle un homenaje como corresponde al querido Chango Rodríguez. ¿Algo más para añadir, querida Sonia?
Todo, bueno, obviamente los pedidos siempre los vamos considerando y en la medida de nuestras posibilidades los ponemos en el aire, siempre en consonancia con nuestros compañeros de discoteca. Déjame agradecerles, Claudio, a José Luis de Dios, a Marcelo Saavedra, a Virginia Rodríguez, que habitualmente, ¿no?, cuando pedimos alguna de las canciones que nos sugieren o cuando nosotros mismos por ahí proponemos algo, ellos siempre tienen en cuenta nuestras consideraciones, así que es un placer trabajar en equipo con todo el grupo humano de Radio Nacional.
Totalmente de acuerdo, querida Sonia, totalmente. Bueno, acá Tosca, el amigo Tosca me dice, qué belleza ese Gabriel Torres, ¿eh? ¿Qué letra y qué interpretación? Ah, y muy bien por el aguante morocha. Bueno, le ha gustado todo a Tosca.
Sabía que les iba a gustar.
Bueno, un abrazo a Tosca. Un abrazo a Tosca, que también está atento, me escribe por Instagram. Mirá qué fino el tipo. Me escribe por Instagram. Así que le mando un gran abrazo al amigo Tosca, que siempre está muy atento a todo y escuchando también la radio pública y este diario nacional. Bueno, 4:48, Sonia, seguimos con la agenda periodística, si te parece bien. Y ¿sí? después seguimos contactados con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, amigas, amigos, amigues, compañeres, ¿sí? 4:48 decía, y ahora la palabra de Felipe Carvalho, de Médicos Sin Frontera. Es un médico brasileño referente de esta organización y dijo que la situación actual se caracteriza por la exclusividad de quienes producen la vacuna, la escasez por la imposibilidad de responder a la gran demanda mundial y la exclusión que sufren en aquellos países que no pueden acceder a las dosis de las diferentes vacunas que existen en el mercado. Concretamente expresó, tenemos que avanzar hacia un mayor acceso mundial a las vacunas. La palabra de Felipe Carvalho, brasileño de Médicos Sin Fronteras, en diálogo con Nacional Córdoba.
Desde el año pasado hemos demandado que las empresas no le manden patentes en primer lugar, porque así no tendrán exclusividad y no tenemos todos estos problemas. Pero no han respondido a este llamado las empresas. Entonces ahora estamos trabajando a nivel de los gobiernos para que los gobiernos impulsen una propuesta a nivel de la Organización Mundial del Comercio que haría como una suspensión temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, y así lograremos un espacio mayor para que otros productores puedan actuar y también producir herramientas médicas. Uh-huh. Y así esperamos que alcancemos este objetivo, ¿no? De no sean estas tecnologías un lujo para unos pocos, sino algo accesible para toda la gente. Uh-huh. La propuesta en realidad fue presentada por India y Sudáfrica, pero ahora ya tenemos como más de 10 países que son como patrocinadores junto con India y Sudáfrica, y hay varios países que declararon apoyo total a esta propuesta, pero claro, hay algunos países que resisten y están en contra, y son principalmente los países más ricos, donde están las grandes empresas farmacéuticas, y también son los países que ya están con grandes cantidades compradas, especialmente de vacunas, y estos países están bloqueando que esta propuesta avance y beneficie otros tantos países que hasta ahora no han logrado cantidades suficientes, y en algunos países ningún suministro hasta el momento de vacunas. Entonces es una gran injusticia que vemos que estos pocos países bloqueen una propuesta como esa. Bueno, el gobierno argentino fue uno de los primeros de América del Sur a manifestar apoyo a esta propuesta. Es un paso muy importante y creemos ser fundamental lo que hace el gobierno argentino. Lo que falta quizás es que el gobierno argentino podría ser también patrocinador, ¿no? Que es poner más impulso a la propuesta. Tenemos, por ejemplo, desde América del Sur, como patrocinadores Bolivia y Venezuela ya están, y Argentina apoya, claramente ha manifestado apoyo, pero todavía no está como patrocinador. Y claro, es importante también que otros países desde América del Sur manifiesten también apoyo, porque hay muchos países que no lo han hecho hasta ahora, como Uruguay, Chile, y Ecuador, también Colombia, son países que están como haciendo preguntas, que están en duda y no han manifestado apoyo como esperábamos, porque tradicionalmente son países que han juntos trabajado en defensa de este tema, de acceso a medicamentos, de la salud pública. Entonces esperamos que los países de la región estén más activos en este tema.
...4:52 de la madrugada... y el médico argentino y editor de la revista científica británica The Lancet, en español Gustavo Sepp Leber, destacó la importancia de la publicación de los datos de la vacuna Sputnik V en esa revista científica y resaltó su eficacia y seguridad, del diálogo que mantuvo con la radio pública de Buenos Aires.
La publicación de la fase 3 de la vacuna Sputnik 3 en la revista Lancet es un dato muy importante, porque son 22.000 pacientes más o menos, si podemos ver en tiempo real y con la vida real cómo le fue a la vacuna, el desempeño de la vacuna en términos de eficacia y en términos de seguridad, que son los dos aspectos que a uno le interesa. Y lo que tiene importante esta publicación, el hecho de la publicación, es que los médicos y los científicos pueden acceder a los datos que están disponibles para todo el mundo en forma transparente. Que estén es muy diferente a que no estén. Y eso es un tema que queremos destacar, porque los médicos tenemos que tomar decisiones frente al paciente cartihueso que tenemos delante.
Claro.
Y tenemos que ver cómo le fue a los 20.000 en términos generales, si hubo efecto adverso en algún subgrupo especial, si tuvo algún efecto diabético, hipertenso, tiroideo, y entonces decidir frente a nuestro paciente. Por eso es tan importante esto y lo estaba esperando ansiosamente. Bueno, en general el tema de la publicación es como el acceso al prestigio, ¿no?, dentro de la ciencia. Cuando uno publica en Lancet, que es una de las revistas más importantes del mundo, la verdad que es algo muy prestigioso. Pero por supuesto es muy difícil, por eso es prestigiosa. Entonces cuando uno manda un manuscrito, el editor en jefe de la revista lo envía a 3 o 4 referees que van a opinar sobre eso, que no están vinculados al grupo original que escribió el manuscrito, que analizan con una lupa enorme todos los datos, y que incluso están autorizados para pedirle al grupo original más datos, más base de datos, incluso más experimentos, si no están convencidos de la pregunta más importante que se hace, que los resultados sean consistentes con las conclusiones. Todo eso que pasa siempre en todas las revistas de biomédica del mundo, se imagina que en estos casos, con el impacto planetario que tienen, las precauciones son las máximas que se puedan tomar. O sea que este proceso está protegido por la confidencialidad. Yo no sé cuánto tardó y cómo fue, pero es probable, digamos, que esto es un tema complejo, con muchos autores, con más de 20.000 pacientes, imagínense la base de datos esa. Entonces, bueno, puede ser que haya tardado más de lo que uno se hubiera imaginado o hubiera esperado.
La palabra del editor de la revista científica británica The Lancet, Gustavo Sepp Lever. Seguimos con el tema de la vacuna, y en este caso habla Juan Cabrera, profesional de la zona sanitaria cuarta en la provincia de Neuquén. Comenzaron a vacunar a los adultos mayores de 80 años que integraban la lista de 100 personas que habilitó el gobierno provincial. El diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Comenzó a las 9 de la mañana el operativo de vacunas, se está haciendo en el edificio del hospital. Hoy es día de asunto administrativo, por lo tanto en el hospital está abierto la parte de consultorio para realizar esta vacunación, que son cerca de 100 vecinos, los primeros vecinos que estamos vacunando a partir de la lista que sacó provincia donde uno se tenía que anotar. Bueno, y la decisión de vacunar entre 80 y 89 años, que es el rango de edad de donde está el mayor número de fallecidos, de casos que han fallecido y se han vacunado. Obviamente esto es la primera etapa de algo muy chico, de todos los que tenemos que vacunar. Esto va a ir aumentando en la medida que vayan llegando las vacunas. Se van a vacunar obviamente todas las personas que deben ser vacunadas, en este caso los mayores de 60, se van a vacunar el personal de salud, el personal que requiera por patologías previas, el personal esencial, después los docentes. Obviamente va a ir avanzando las vacunas en la medida que llega, y sí hay algunas personas que no se pudieron anotar porque no sabían, entonces cuando me vacunan, esto va a venir para todos. En la medida que vaya llegando. Sí se está vacunando, hay personas que van a hacer la vacuna que son de Villarraful, personas que son de Las Coloradas, son aproximadamente en todo el área de la zona sur, o ahora son aproximadamente unas 200 personas que se van a vacunar.
Desde Neuquén nos vamos ahora a Misiones, donde habló la ministra de Trabajo de aquella provincia, Silvana Jiménez, quien explicó que trabajan con las cámaras empresariales y los sindicatos para implementar el mecanismo de testeo rápido a todos los trabajadores. El diálogo con Nacional Puerto Iguazú.
Estamos trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública en lo que se refiere a los testeos aleatorios para trabajadores y empleadores. A todo lo que se refiere al mundo del trabajo, ¿no? Buscando un trabajo seguro. Sí, nosotros en realidad no tuvimos reuniones, porque esto ameritaba que nos juntemos. Empezamos con algunos sindicatos aquí en la ciudad de Posadas, arrancamos con comercio, con gastronómicos, porque también teníamos reclamos de algunos trabajadores, pero también de los empresarios con respecto a todo lo que se refiere a los trabajadores que se infectaban. Bueno, es así que tuvimos reuniones con el ministro de Salud, obviamente trabajando coordinadamente con nuestro gobernador, y bueno, empezamos a coordinar con algunos sindicatos y algunas cámaras empresariales en posadas y de posadas para toda la provincia, que estamos haciendo para testear a los trabajadores y empleadores de manera gratuita.
Cuatro cincuenta y ocho de la madrugada, ya estamos completando las dos horas. Qué rápido que pasó este viernes, madre querida. Y seguimos con el tema, naturalmente, que nos ocupa diariamente, recurrentemente. Y en este caso, Marcelo Villetti, representante de los comerciantes de la avenida Aristóbulo del Valle, en Santa Fe, habla del cierre de locales durante la pandemia. A lo largo de 2020 cerraron 30 locales en el centro comercial, destacando los años de crisis. El diálogo con el LRA 14 Nacional Santa Fe.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. A modo de resumen y de un análisis detallado que fuimos haciendo de lo que fue el año de la pandemia, un año totalmente atípico para todo el mundo, hemos llegado a la conclusión de que durante todo el 2020, en lo que es el centro comercial Aristóbulo del Valle, uh-huh, que bueno, la avenida es una avenida comercial que tiene más de 7 kilómetros de largo, del 3.900 hasta el fin de la ciudad, el 10.800. Nos encontramos con 30 locales comerciales que debieron cerrar sus puertas durante todo el año. 2018 y 2019 fueron años muy complejos y encima cae la pandemia. Te encontrás con la realidad es que hubo comercios que no soportaron la pandemia, venían golpeados ya por 2018 y 2019, y bueno, fue el golpe final, la pandemia. Hubo otros comercios que no venían con problemas, sino que venían sobreviviendo, y los costos de alquileres, sobre todo los costos fijos, en los dos meses donde hubo un cierre total, fue insostenible. Uh-huh. y decidieron algunos abandonar el área comercial y dedicarse a otros aspectos, y otros mudarse más a los barrios, sobre todo. Uh-huh. Para reducir costos.
5 de la madrugada en toda la República, tiempo de noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente analizó con Cafiero, Massa y Máximo Kirchner el calendario electoral 2021. Una eventual modificación requiere mayorías calificadas en el Parlamento y está en el centro del debate a partir de la propuesta de los gobernadores de suspender por un año las primarias establecidas por ley. El encuentro giró en torno a los tres ejes que la coalición del Frente de Todos considera prioritarios para este tramo del año. El médico Alfredo Cae declaró que la muerte de Maradona era totalmente evitable. Sostuvo que un paciente como él tenía que tener un control médico clínico permanente. La declaración complicó la situación de los dos médicos imputados e investigados por posible mala praxis, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de automovilismo internacional, hablamos de Fórmula 1, cambios en el arranque de la temporada 2021. Finalmente, el Albert Park de Australia no será la competencia de inicio de la máxima categoría. Se pospuso para el mes de noviembre. En tanto, quien recibirá y le dará la oportunidad de arrancar con un nuevo año al automovilismo internacional en su máxima expresión será el Autódromo de Sakhir en Bahrein. Esto será justamente el 26 de marzo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 26 grados 3 décimos con una sensación térmica de 27 grados, humedad 54%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados 9 décimos, humedad 66%, el cielo se encuentra despejado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y todo el plantel que conforma Radio Nacional de todo el país. Soy Ángela desde Mendoza. Bueno, aquí les estoy dando el presente y a mis que son mis compañeros de mi cena. Bueno, les mando un beso, un abrazo y bendiciones en esta noche espectacular.
Estimado Claudio, te habla Julio César Cano, Gol Cruz, Mendoza. Son las 5:45. Desde ayer ustedes no salen en la provincia en ninguna frecuencia, AM o FM. Es como si hubiera pasado un atentado. No salen directamente, no hay emisión de ningún tipo. Totalmente borrada la señal. No sé, contrólenlo, por favor. Gracias.
Querido compañero, como siempre, Omar de Córdoba los saluda. Los escucho siempre, aunque no los llame. Bueno, en esta oportunidad querría, digamos, si me pueden poner algo de Sirio y los Persas. Sirio y los Persas, especialmente, digamos, la cortina musical que utilizó Cristina, digamos, para la campaña. Para ver si levantamos un poco el ánimo. Porque estamos en Córdoba, que ya sabemos que acá en Córdoba el gorilaje es muy duro. Bueno, les mando un abrazo grande, los escucho siempre, siempre los escucho aunque no nos llame.
Sonia, ¿y quién te acompaña? El equipo de Radio Nacional. Son unos genios, extraordinarios. Fierro, de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Poneme por Osvaldo Pugliese y Abel Córdoba, whisky. O si no, Osvaldo Pugliese con alguna canción que cante, algún tango que cante Abel Córdoba. Les agradezco su atención. Sonia.
Claudia y Sonia, le habla Hugo Azarreta, mi viejo. No puedo comprender de tan bajeza la calidad humana que tienen los que forman parte de Cambiemos del PRO para que su actuación política reciban órdenes de lo peor de la gente. Patricia Bullrich, Wolf, los sicarios periodistas de Clarín y de La Nación.
Ahí teníamos a los compañeros conectados desde todos los rincones del país, Claudio, a través de nuestra línea nacional, el 0810-222-0870. El agradecimiento, claro, a Ángela, a Omar, a Fierro, a Hugo Sasu. Y bueno, por supuesto, vamos a tener en cuenta el mensaje de Julio, ¿no? Que nos decía que no estamos sonando por allí, por Mendoza.
Sí, por Godoy Cruz, que está pegadito a la ciudad de Mendoza. Llama la atención ese mensaje porque tenemos a Ángela que está ahí en Mendoza. Y
claro.
Nos escucha perfectamente. Llama la atención lo que dice el compañero ahí en Godoy Cruz, que está pegadito a la ciudad de Mendoza, el distrito de Godoy Cruz. La verdad me llama poderosamente la atención, amigo. En todo caso, trata de ubicarnos a través del internet, ¿sí?
Sí.
Cuando es así, que nos ubiquen por internet. Tenés la app de la radio. Podés en tu celular bajar la aplicación de Radio Nacional. Después también hay otras aplicaciones donde está Radio Nacional, ¿no es cierto? Como TuneIn y otras tantas. Y si no, vas a la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, y ahí nos escuchás, nos sintonizás, ¿sí? Pero me llama la atención, igual tomemos nota, ¿no? Que en Godoy Cruz, debe ser una zona capaz cerrada ahí en Godoy Cruz que no agarra la... Me llama mucho la atención porque Ángel está ahí pegadita y nos escucha perfecto. Por eso me llama la atención.
Tenemos un dato que nos quedó pendiente, Claudio, también, de un amigo de Viedma que nos había solicitado algunos números. Por ejemplo, la población de Argentina, que creo yo ronda los 45.300.000 habitantes. Y los contagiados de coronavirus y los fallecidos. Bueno, los contagiados son casi 2 millones, ¿no? 1.961.635 casos.
Exactamente.
Me pasa el dato aquí nuestro productor, Gastón sí. Rabinovich, y el total de fallecidos suma 48.700.
Perfecto. En la jornada de hoy, 8.891 fueron diagnosticados con coronavirus, fallecieron 162 personas. Un dato siempre saliente que hay que tener en cuenta, que de ese 1.961.000 y algo más, se recuperaron 1.754.705, ¿sí? 1.754.705 pacientes se han recuperado, ¿sí? Acá sí. En Córdoba hemos tenido 532 casos, quiero decir, en la provincia, y se reportaron 7 fallecidos por COVID-19. El total de víctimas fatales en Córdoba desde el comienzo de la pandemia es de 2.715. Las camas críticas para adultos infectados están ocupadas en un 17,7% y el total de contagiados en la provincia llega a 147.011. En el orden nacional, concretamente, se está hablando que la ocupación total de camas UTI es del 54,7% a nivel nacional, 61,2% en el AMBA, Sonia. ¿Sí?
Ajá. Bueno, creo que ahí están ya los datos completos para el amigo de Viedma, que nos había quedado pendiente de la tanda de mensajes anterior.
Siempre lo decimos, los datos, ¿no? Inclusive creo que en el comienzo del programa hemos dado cuenta de,
sí.
Habíamos dado cuenta parte del reporte, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que ahora estamos sin tiempo. A mí siempre me gusta decir cuántos contagiados hay en cada provincia para llevar datos nomás, para ir cotejando día a día, ¿no? Acá Daniel Oliva me manda un abrazo grande, nos manda un abrazo grande a los dos de Almafuerte Córdoba, y el querido Maxi de Paraná me dice: Claudio, ya que hablas de poetas de Córdoba, sería lindo recordar a un mediterráneo que acaba de partir, sí. Tiene razón acá Maxi de Paraná, se trata de el gran Alejandro Schmidt, el gran poeta villamariense Alejandro Schmidt, quien falleció en el día de ayer a la edad de 65 años. Ayer lo recordó el Chacho Marcetti acá en El Vagabundo de las Estrellas. Es un destacado poeta, escritor, editor y periodista de Villa María. Nacido el 3 de mayo de 1955, fue uno de los más grandes autores de la ciudad de Villa María, ubicada a 150 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba, ¿eh? Así que vaya todo nuestro recuerdo para Alejandro Schmidt. Ya vamos a evocarlo en algún momento, Alejandro, ¿sí? ¿Algo más para añadir, querida Sonia?
Que continuamos teniendo el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. Contamos con 18 grados 9 décimas de temperatura y esperamos una máxima de 28 grados, Claudio. Y además invitamos a quienes quieran decir presente en esta madrugada de viernes con un mensaje en el 0810-222-0870 o a través de nuestro WhatsApp en el 1165-840870.
Bueno, perfecto, perfecto. Seguimos con más información. En este caso habló el senador provincial y representante del sindicato de canillitas, secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini, quien abogó por el comienzo de una etapa de recuperación económica. Formuló estos conceptos de cara a las reuniones para alcanzar un acuerdo de precios y salarios que mantendrá el gobierno nacional con trabajadores y empresarios. El diálogo del senador provincial del Frente de Todos, Omar Plaini, con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Bueno, en principio comienza una etapa de recuperación. Venimos de una muy mala etapa los 4 años anteriores del gobierno anterior al actual Ejecutivo Nacional. Y luego, bueno, la pandemia, que ha deteriorado todo el mercado laboral, socioeconómico. Entonces, me parece importante que empiece esa recuperación, que de hecho se viene notando estos últimos meses, lentamente viene recuperando. Ojalá se produzca lo que dicen los economistas, el efecto en B, de recuperar la economía. Obviamente que nosotros coincidimos con lo que ha dicho el ministro Guzmán y también la doctora Todesca cuando dice que los salarios tienen que crecer más que los precios y que estar 3-4 puntos por arriba, eso es recuperación del poder de compra del salario, lo cual obviamente que eso mueve el mercado interno, sin descuidar por supuesto la política de la administración del comercio exterior, que creo que es un tema clave que el gobierno tiene que apuntar, pero nosotros estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y está claro que la paritaria es una discusión que ya se da entre obreros y patronos a través de sus organizaciones representativas y que eso queda a la libre discusión de ambos, digamos, no se le puede poner un techo porque ahí se da la paradoja siempre de nuestro creador, de nuestro movimiento, ¿no? Cuando decía que los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, acá hay un tema que es central. El peronismo no nació a la vida política de Argentina a mediados del siglo pasado para resolver los defectos y no para atacar las causas. De hecho, la Argentina a mediados del siglo pasado pasó de ser un país agroganadero a ser un país industrial, tal punto que terminamos produciendo uranio enriquecido. El objetivo es ese, porque de lo contrario, si nosotros no atacamos las causas...
Vamos a seguir vendiendo vaca y soja hasta el final de nuestra vida, claro.
Claro, nosotros no estamos para administrar pobreza. De hecho, la informalidad para nosotros es un problema. La informalidad, lo dice bien el Papa Francisco, en el tiempo termina siendo un desordenador social.
Total.
Por eso me van a escuchar hablar a mí siempre, y pueden recorrer cualquier archivo. Yo hablo de producción, empleo. Cuando hablo de empleo, hablo de trabajo con recibo de sueldo. Y tecnología. No le gane al empleo formal, porque de lo contrario, como digo siempre, los robots no compran ventiladores ni consumen, es el ser humano. Por lo tanto, hay un capitalismo que la propia crisis, esta inédita que estamos viviendo de la pandemia, nos da la posibilidad de ir hacia un modelo capitalista productivo, un modelo capitalista especulador.
La palabra del secretario general del gremio de Canillitas y senador provincial Omar Pleini en diálogo con Horacio Embón y Luisa Balmagia en la radio pública en el programa Encuentro Nacional. Seguimos ahora con padres organizados de Entre Ríos, quienes reclaman la educación presencial. Hicieron una concentración frente a la Casa de Gobierno. El referente del movimiento de padres de Chajarí, Pablo Vigo, informó que habrá una concentración frente a la Casa de Gobierno de Paraná en reclamo de la apertura de las escuelas para que se retorne la presencialidad de los alumnos. El diálogo con el LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Es un dato, lógicamente, que sacó de cuadro a todos y a todos los formatos en los cuales se venían trabajando. Uh-huh. Pero también entendemos de que el impacto virtual no da una igualdad de trabajo o una igualdad de recursos para cualquier tipo de familia. Entonces, creo de que también estamos tocando el tema de la desigualdad, de la vulnerabilidad, de la parte vulnerable de cualquier chico, de no solo la parte de salud psicológica, de contención. O sea, podemos ampliar, y todo esto está avalado por no por los padres mismos, sino por científicos, por estudios que se están haciendo, que se hicieron y que se van a seguir haciendo, que están aclarando de que justamente el mal que se está haciendo al que los chicos no vayan a la escuela. Nosotros creemos que siempre tuvo la parte presencial. Creo que de alguna manera las escuelas, creemos que de alguna manera las escuelas tendrían que haber sido las últimas en cerrar en su momento, y hoy lógicamente que tienen que ser las primeras en abrir. Sí, también tenemos en cuenta, si miramos la parte mala, miremos la parte buena, que el resto del mundo sigue teniendo las clases. Sin ir más lejos, en España, trabajando de forma en conjunta con docentes, se buscaron espacios, se buscaron formatos en la cuales o cantidades de chicos en las cuales puedan llegar a seguir teniendo en las aulas la educación que les corresponde. Uh-huh. Dentro de las normativas de la provincia ya se salieron el año pasado de que las clases podrían ser presenciales. Con los que tenemos del año pasado a hoy, entendemos de que de alguna manera no afecta y que los chicos no son un vector de contagio importante como para la sociedad. De alguna manera esto entiende y nos da a claro de que justamente se puede hacer, lógicamente, que teniendo los recaudos posibles, tanto velando la salud de los chicos como de los docentes.
Bueno, la palabra de Pablo Vigo, referente del movimiento Padres de Chajarí, que informó que habrá una concentración esta jornada, quiero decir esta jornada hoy, frente a la Casa de Gobierno de Paraná, reclamando la apertura de las escuelas para que se retorne a la presencialidad de los alumnos. Bueno, el diálogo con Nacional General Urquiza de Paraná. Nos vamos a la provincia de La Pampa, donde el 8 de marzo reabren los jardines maternales. Habló con LRA3 Nacional Santa Rosa la directora del Jardín Ludovico de la capital pampeana, Fabiola Frank.
En el día de ayer participamos en la mesa que todo justamente en el día de ayer se reunió la Comisé junto con la directora del nivel inicial, Jimena Afonso, y el director de educación privada, Alfredo Bonet, y estuvimos aclarando puntos con respecto al protocolo que nosotros presentamos en diciembre y pudiéndolos comparar y analizar con el protocolo jurisdiccional que ya está aprobado para poder ser agregado este anexo que corresponde a los maternales. Por ahí para que la comunidad comience a organizarse y obviamente que ya ayer fueron los teléfonos que no daban abasto,
claro.
Lo importante es que podemos regresar como está estipulado el calendario escolar a partir del 8 de marzo. ¿Sí? Por ahí una de las características para nuestro funcionamiento va a ser en algo que todos estamos habituados, como es la burbuja de 10 integrantes. Dentro de estos 10 integrantes van a ser considerados 9 niños y niñas más la docente a cargo.
Bien.
Pero también dentro de esto lo importante es que cada jardín, según su infraestructura y su proyecto institucional, va a poder organizar estas burbujas. O sea, no es que todas vamos a poner funcionar así, porque obviamente que hay que tener los recaudos del protocolo, como el distanciamiento, el espacio físico, las horas de permanencia en las instituciones, ¿sí? Todo esto va a ser monitoreado y vamos a estar acompañadas por nuestra coordinadora de área, que es Nora Torres, más la directora de nivel inicial.
De la provincia de La Pampa nos vamos a la provincia de Chubut, porque ustedes saben que el gobierno de Chubut acaba de anunciar por decreto que en esta jornada, este viernes 5 de febrero, la legislatura provincial deberá dar tratamiento al proyecto de ley de zonificación minera. Hay un gran rechazo de parte de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, ¿sí? Por ejemplo, comunidades originarias, asambleas socioambientales en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, sectores académicos como el CONICET, la UTN, Universidad del Chubut, Asociación de Pediatría, INTA, UTT, medios comunitarios, metodistas, Iglesia Católica y Metodista, entes turísticos, cuerpos de guardafaunas de la provincia de Chubut, Asociación de Guía Balleneros, personal del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y Sectores en Lucha, están en contra de este proyecto del gobierno, de la rezonificación para la minería, ¿sí? Y habló también el presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, quien señaló a este respecto que la mega minería no tiene licencia social. El ex intendente de Comodoro Rivadavia manifestó su oposición al proyecto de mega minería a cielo abierto que plantea el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. La posición del PJ es muy clara, dice Carlos Linares, es de rechazo total, como recién apuntábamos también, lo declaró la Unión de Asambleas de la provincia de Chubut. La palabra de Linares en diálogo con LRA 57, Nacional El Bolsón, Río Negro.
Sí, el justicialismo fue muy claro la vez pasada, ahora con el nuevo documento que presentó la mesa ejecutiva, en rechazo total a esta ley que quiere impulsar el gobierno de la provincia, donde está viciada de todo argumento. Nosotros pedimos siempre un debate abierto, un debate sincero, un debate con todos los organismos, los organismos medioambientales, organismos como es la universidad, CONICET, los partidos políticos, pero un debate en serio donde se pueda discutir verdaderamente los pros y los contras de una iniciativa tan importante como esta, y después de eso sí tomar las resoluciones que tienen que tomarse cuando vos tenés claramente argumentos necesarios como para decir que sí o para decir que no, ¿no? No, mira, nosotros, el Partido Justicialista, la mesa de conducción y el presidente del Congreso ya tomó una determinación y seguimos siempre en el mismo sentido. Hay mucho operativo de prensa por parte del gobierno tratando de crear grietas donde no la donde no existe. Si vos me decís todos los diputados, salvo la posición que tomó Mario Lisseche, tendrá que mirar él como una decisión particular y personal, y que después el partido verá qué acción toma con respecto a eso. Lo demás es unánime el rechazo a esta ley, ¿no?
Quiero decir también que las comunidades mapuches de la zona rechazan la megaminería. Estoy hablando concretamente del Parlamento Mapuche de Río Negro. Luego de una reunión de Balcheta se ratificó la posición de las comunidades mapuches tehuelches de Río Negro, también en contra de la explotación megaminera. A propósito, el Huarquen Orlando Carriqueo explicó que esta actividad no es compatible con la cosmovisión del pueblo ancestral y aseguró que desde la institución que representa nunca estarán a favor. Agradecemos de este informe a los compañeros de LRA 54 Nacional, ingeniero Jacobasi. Bien, nos vamos ahora a Neuquén. Allí habla el secretario general de ATEN de la provincia, Marcelo Guagliardo. Luego del plenario de secretarios y secretarías generales, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén resolvió asistir a la mesa de negociación convocada por el gobierno provincial para esta jornada de viernes. El diálogo de Guagliardo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, en principio se hizo una evaluación de la situación desde el punto de vista laboral y de los reclamos que nosotros venimos sosteniendo con el gobierno desde el año pasado, y cómo encarar la continuidad de esa negociación que se va a dar el día de mañana. Así estaba ya la convocatoria para mañana, viernes 5 de febrero, a una mesa de negociación salarial con el gobierno. Ese plenario también ratifica los puntos de lo que vamos a ir a exigirle al gobierno de la provincia en esa instancia de negociación. Se evalúa la pelea que han llevado adelante y que sostienen los compañeras y compañeras jubiladas y jubilados, no solamente los docentes, sino los jubilados de toda la administración y que todos los que son dependientes del Instituto de Seguridad Social de la provincia, las respuestas que hasta acá han tenido el gobierno provincial y obviamente el estado de situación con relación a no el inicio de clases, porque las clases no pararon nunca, las clases durante todo el año pasado se sostuvieron con un tremendo esfuerzo de trabajadoras y trabajadores de la educación, de las familias y de nuestros estudiantes, pero sí está centrado en cuanto a esto que vos decías en la introducción, ¿no? Las perspectivas o no que hay con vistas a la posibilidad de una vuelta a la presencialidad. Así que esto fue lo que estuvimos evaluando. Vamos a convocar asambleas de ATEN. Esa es una decisión muy importante de este plenario, que se están trabajando para el próximo 18. Van a ser las primeras asambleas virtuales que vamos a realizar en todas las seccionales de ATEN. Cada compañero y cada compañera de cada una de las seccionales ya está trabajando sobre eso, para poder garantizar espacios de discusión y de decisión que den participación concreta a nuestras compañeras y compañeros. Durante el año pasado obviamente no lo pudimos hacer porque no hay garantías para la presencialidad como no las hay hoy, y hemos logrado encontrar el dispositivo que nos permita hacerlo de manera virtual y con todas las exigencias que requiere la asamblea de una organización sindical y de la envergadura ATEN. Calculemos que nosotros tenemos que garantizarle la participación a más de 15.000 afiliados que tenemos, y por eso es que necesitábamos un dispositivo que nos permita poder realizarla con la exigencia que tiene una asamblea de estas características.
La palabra del secretario general de ATEN Neuquén, Marcelo Guagliardo, 5:26 de la madrugada. -16.3 la temperatura en Córdoba, humedad 88%, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 30 para hoy, una jornada radiante en Córdoba. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos el cielo despejado por estos lados, Claudio, 18.9 la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad y esperamos una máxima de 28 grados hoy, con cielo ligeramente nublado en las primeras horas y despejado a partir del mediodía.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos ahora con la posición que han adoptado los demócratas cristianos acá en la provincia de Neuquén, el bloque de diputados del Partido Demócrata Cristiano, presentó un proyecto de resolución para que el Consejo Provincial de Educación de Neuquén brinde información sobre la habilitación del Instituto Durmare. Los legisladores informaron en sus fundamentos que un importante número de alumnos y alumnas de esa institución educativa que forma profesionales terciarios en enfermería no pueden acceder a la realización en las prácticas profesionales y a la obtención de su título habilitante. El informe a través de LRA 17, Radio Nacional Zapala.
Efectivamente lo presentamos en conjunto los tres diputados del bloque, aunque es de mi autoría. Nosotros estamos siguiendo con una línea de trabajo que siempre nos pone preocupados por la situación de la educación en, en general. En noviembre presentamos dos proyectos para que se garanticen las prácticas hospitalarias de estudiantes de medicina de la Universidad de Comahue y de odontología de la Universidad de Río Negro. Salieron dos resoluciones de la legislatura instando a las universidades y finalmente en diciembre se comenzaron a hacer de nuevo las prácticas presenciales. En este caso pasa lo mismo, hay un grupo de chicos que en un instituto que está que ha sido aprobado por el Consejo Provincial de Educación, que es este famoso Instituto Durmare, han denunciado públicamente, y nosotros hemos recogido esas denuncias, que no pueden hacer sus prácticas y por otra parte no reciben el título al que se comprometió este instituto privado después de haber cobrado 3 años las cuotas de este instituto de enseñanza privada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en primer lugar, pedir un informe a quien es el organismo de contralor, que es el Consejo Provincial de Educación, el que tiene que, obviamente, controlar que este instituto cumpla con los programas, cumpla con las prácticas hospitalarias que tienen que tener este personal, estos profesionales de la salud. Por supuesto que haya un informe respecto de su metodología, de su currícula, y después, por supuesto, si ha habido en el Consejo de Educación denuncias de los alumnos damnificados. Supongo también estamos solicitando que tome intervención ante este conflicto que obviamente está escalando en la presencia en la calle y que por supuesto no puede permanecer ajeno ni el Estado provincial en el a través del Consejo de Educación ni la legislatura cuando hay personas que han utilizado 3 años de su vida y sus recursos económicos para tener una carrera universitaria que encima es de salud, con lo que hacen falta los profesionales de salud hoy, y que no obtienen ni siquiera respuesta, según lo que denuncian, de las autoridades del Instituto Durmare. Así que en ese marco hemos presentado este proyecto para visibilizar el problema, interiorizar a la legislatura, que por supuesto la legislatura tome cartas en el asunto y exija al Consejo Provincial de Educación que arbitre los medios para la resolución de este conflicto.
Ahí escuchábamos a un representante del bloque de diputados del Partido Demócrata Cristiano pidiendo informes al Consejo de Educación de Neuquén por el Instituto Durmare. De la madrugada, novedades, Sonia, en Buenos Aires, a ver, contame algo.
Por aquí tenemos ya datos actualizados con respecto al clima, Claudio, la temperatura es de 18 grados, 7 décimas, 2 décimas de grado apenas ha descendido con respecto a la hora anterior, 28 grados la máxima prevista para este viernes, para mañana sábado esperamos una máxima de 31 grados con cielo algo nublado y 27 de máxima para el domingo con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, muy bien. No tenemos ningún mensajito por ahora, ¿verdad?
Por el momento no. Vamos a recordar que estamos conectados hasta las 6 de la mañana a través del 11 65 84 0870
y perfecto, en mensajes grabados, como siempre los escuchamos en el 0810-222-0870.
Bueno, voy a regalarles ahora a un intérprete cordobés, porque tenemos también grandes valores acá, gente muy joven, cantautores talentosos, qué sé yo, como Lucas Heredia, Ramiro González, riojano que vive acá en Córdoba, Martín Neri, Ezequiel Borra, por citar algunos, Clara Presta, Adrián Berra, y también Rodrigo Choricarazo. Vamos a disfrutar del arte de Rodrigo, un hombre de sobrado talento, de gran capacidad interpretativa, y además muy cautivante la voz de Rodrigo, muy cautivante. Es de Córdoba, es de nuestra tierra, el Choricarazo, haciendo Ave que Sabe.
Ni un segundo más quieto, no hace falta más. Suelto, ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va.
Clary, con mucha razón y con mucho tino, qué lindo que es despertarse escuchando al Chori, ¿no? ¿Qué opinas, Sonia?
Absolutamente. Puede ser para despertarse o puede ser para acostarse, para dormirse.
Exacto.
Es como que cabe en todas las situaciones. Realmente, ¿viste? Una dulzura, me encanta, me encantó.
Una dulzura el Chori, una dulzura, Rodrigo. Vamos a ver si algún día lo agarramos, pues el Chori debe quedarse hasta tarde, ¿no, Clary? En una de esas lo agarramos un día y charlamos un ratito con el Chori. Es un tipo encantador. Cuando estaba acá haciendo la segunda mañana de Nacional Córdoba, Lo hemos traído varias veces al Chori, vino con su guitarra, no sabes. Es tan encantador él, es tan gente, tan humilde además, tan humilde. Bueno, estos son valores que tenemos acá en la provincia de Córdoba que merece toda nuestra atención y admiración, ¿sí? Y también hacemos federalismo con la música, ¿no? Que este es el objetivo del Diario Nacional también, ¿no? Con la música.
Absolutamente, Claudio, y muchas veces también promocionar y dar a conocer a grandes valores, a grandes artistas, ¿no? Y talentosos que quizás no son tan difundidos por los medios masivos, y está genial que en Radio Nacional les demos el lugar que merecen.
Y además, digo, se suma a eso el ranking argentino de canciones, ¿no? Que
tal
justamente
cual
le da el lugar a todos estos grandes cantautores de todas las 23 provincias de la República Argentina. El ranking argentino de canciones, una gran iniciativa de la radio pública, gran iniciativa, por cierto, ¿eh? Bien, vamos a la pausa, Sony, y volvemos luego. Dale, dale.
¿Cómo no? La última pausa de nuestro Diario Nacional del día de hoy.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
¿En verano?
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada. 38 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias. Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y, sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
El pan con dulce de leche.
El humo de la parrilla.
El agujero en la media.
El mapa político.
El color de los ríos.
Quemarte la lengua.
Las manos con harina de la abuela.
Muchacha, ojos de papel.
Radio Nacional. Las cosas.
Las cosas
que nos unen.
Córdoba, 16 grados 3, 88 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 30. En Buenos Aires, Sonia.
18.7 para arrancar el viernes, 66% la humedad, cielo totalmente despejado, una camperita liviana porque hoy tendremos 28 grados de máxima con cielo ligeramente nublado y despejado a partir del mediodía, Claudio.
Bueno, en un ratito, querida Sonia, se viene Lautaro Villamor con los deportes. Y ahora vamos con la agenda informativa del Diario Nacional y en este caso nos vamos a Santiago del Estero. La Secretaría de Comercio de esa provincia convocó a la Cámara de Comercio e Industria y a comerciantes para establecer el precio de la canasta escolar. Marcos Vizoso comerciante, dijo que el objetivo de la reunión es poder congeniar un precio de la canasta escolar accesible y acorde a nuestra realidad. El diálogo con Nacional Santiago del Estero.
Sí, sí, estamos por tener una reunión posiblemente mañana, tipo 11 de la mañana, en la Cámara de Comercio e Industria, convocada por la Secretaría de Comercio Santiago del Estero, como todos los años lo venimos haciendo, para ver realmente en qué precios podemos llegar a congeniar entre todos para tener una canasta escolar accesible y acorde a nuestra realidad. Con respecto a los aumentos, como dices vos, mucho tiempo no lo hemos tenido, y bueno, en los últimos 3 o 4 años han sufrido una serie de modificaciones, y este año también no es aquí nuestra realidad.
Claro.
Hemos tenido entre un 35 y un 40% de aumento en lo que va del año 2020 hasta hoy. Y bueno, con la realidad nuestra de la librería de Santiago y de todo el país, que ha sido un sur bastante golpeado, afectado por lo que es la pandemia, en mi caso mío en particular he tenido que cerrar desde el 19 de marzo del año pasado por 45 días, y eso ha afectado muchísimo la actividad laboral nuestra. Por supuesto, hemos tratado de seguir adelante, manteniendo el 100% de la fuente de trabajo. No se ha despedido a nadie, y también afrontando lo que significa los sueldos.
Se van
en aumento. Hemos tenido varios aumentos durante este último año. Y bueno, es la realidad que nosotros nos toca vivir. Pero en el caso particular, ya hemos armado una canasta escolar que va con los mismos 30 productos que hemos tenido en los años anteriores, y que va desde un simple lápiz negro hasta lo que significa un repuesto familiar o un cuaderno número 200, donde se pueden comprar los 30 productos juntos o, en el caso de necesidad, los artículos individualmente.
Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando las puertas nocturnas y allí esperando, vestido negro, luto de siempre, y los maridos del campo llegando, pero me falta tu amor. Por eso quiero gritar.
No se puede quejar, ¿eh? Por ser la despedida, no se puede quejar, Sandra Prado.
Ay, pero me ha remontado años felices, qué belleza. Me hubiese puesto a cantar, pero desafino tanto. Usted me tendría que cantar algo.
Bueno, yo le voy a cantar personalmente, no me voy a cantar acá al aire, que voy a pasar vergüenza.
No, porque ha cantado, y ha cantado muy bien.
Bueno, otro día. Esto lo hice porque ya se me va usted y se me va Pepe. Entonces,
pero volveremos. Usted
sí,
sabe cómo
por
es
supuesto.
Esto.
Volverán y serán millones. Buen día, Sandra Prado.
¿Cómo le va, Claudito? ¿Cómo le va? ¿De la Tita Ferrari por ahí también?
Sí,
aquí estoy, San. Buen día. Buen día, Sonia. Igualmente, chicos, ustedes saben que a la hora del programa ya estoy trabajando, así que si quieren saludarme, llaman y hablamos, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo te voy a llamar y te voy a cantar por teléfono. Yo te voy a llamar.
Pero, por favor, pero al aire, no a mí.
Bueno,
solamente.
Otro día le canto al
porque
aire.
Usted ha cantado muy bien.
Bueno,
qué linda canción,
bien.
Yo esta canción, ay, me encantó,
Bien,
qué lindo
Nicola
Divari,
pensé en usted, para que vea mi amor hacia usted, por favor.
Que es mutuo.
Es mutuo,
usted sabe,
claro,
que es mutuo.
Ya lo sé. Bueno, no tenemos mucho tiempo, si quiere,
bueno, vamos,
diga algo.
le digo. Y tengo algunas cositas bien importantes, como que el presidente va a hablar con Macron hoy.
Ah, mire usted, interesante, muy detalle, importante, ¿no? Muy importante, sí.
Sí, va a tener una videoconferencia hoy a las 13:30. Recordemos que ya había hablado con el primer ministro de Portugal, con Antonio Costa, había hablado con Vladimir Putin, con Angela Merkel también, está hablando con todos los presidentes importantes. Y
va a visitar la Federación Rusa también el presidente dentro de poco tiempo, ¿eh? Ojo, va a hacer un viaje a la Federación Rusa para reunirse con Vladimir Putin, ¿sí?
Qué linda foto va a ser.
¿Qué tal? Sí.
Claudio, hoy es el aniversario de una situación muy trágica, que estamos hablando del incendio en Iron Mountain.
Sí, donde fallecieron 10 personas. Sí,
exactamente.
Lo recuerdo. En Barracas.
7 bomberos y 3 agentes de defensa civil en el momento en que iban a apagar el fuego.
Que pudo desapareció alto, documentación también. Muy importante, muy
correcto.
Importante.
Correcto. Sí, demasiado.
Que involucraba a algunos integrantes, digamos, de los poderes dominantes, ¿no? Económicos dominantes.
Y esto es lo que se supone, sí.
Eso
fue muy extraño, fue muy extraño, y se perdieron 10 vidas.
Tal cual, 10 vidas.
Vamos a algo más lindo.
Bueno, pero importante la reunión de Alberto con Macron, ¿eh? Muy bien, ¿eh?
Sí. Hoy sabes que reabre el Museo de la Casa de Tucumán también, ¿eh? Estuvo un año cerrado.
Qué bien.
Un añito cerrado, podemos ir a la Casa Histórica. Con actividades al aire libre, se va a respetar el protocolo sanitario y te cuento que hoy los trabajadores del subte van a parar de 19 a 22.
Exacto.
Es una medida de los metrodelegados en resguardo de la salud y la vida del personal ante la decisión de Metrovías de obligar a los empleados mayores de 60 años a retomar las tareas de manera presencial. Tengo eso para ti, Claudio.
Bueno,
¿te parece bien para nuestra despedida?
Me parece muy bien para nuestra despedida. Además, te voy a comentar algo más, ya que vos hablaste del paro de los subtes. Acá van a parar en Córdoba los trabajadores del servicio interurbano. Y esto es porque no le han pagado toda la guita. Van a hacer un paro de 96 horas por deuda salarial. Así que aquel que quiera viajar fuera de Córdoba, imposible por 4 días, ¿está claro?
Que es lo que cubre todas las sierras, ¿no?
Claro, cubre todos los valles y toda la provincia. En realidad los viajes interurbanos cubren toda la provincia. Les deben salario de enero y un proporcional del sueldo anual complementario, ¿está?
Es y eso también va a afectar a la temporada turística.
¿Qué te parece? Es decir, la medida de fuerza es por 4 días y rige a partir de hoy viernes, ¿sí? Por
o sea que ya está en vigencia.
Ya está en vigencia por 96 horas, hasta el lunes inclusive, ¿sí?
Me imagino que va a haber alguna instancia de negociación, ¿no?
Esperemos que sí, en una de esas capaz que el Ministerio de Trabajo en las próximas horas declara conciliación obligatoria. Habrá que ver si cabe esa posibilidad, ¿no? Así que bueno.
Sí.
Bueno, querida, es un placer grande tenerte. Un beso muy grande, ¿eh?
Otro, un abrazo gigante. Lo que pasa es que un abrazo suyo me parece que debe ser así como... contundente, ¿no?
No, la va a conmover. El día que yo le dé un abrazo a usted, la va a conmover.
Sí, y nos vamos a sacar una foto, porque eso va a querer decir que ya estamos vacunados,
exacto,
que vamos a poder estar
exacto.
En el estudio todos juntos.
Uno espero eso, yo quiero abrazarla a usted, quiero que nos fundamos en un abrazo con todos los compañeros y compañeras de la radio, con Sonia también.
Vamos a sacar una foto todos abrazados, así.
Totalmente.
Esa foto, y además, Sonia es así, es besuqueira y abrazadora.
Ya lo sé. Es taurina. ¿Ustedes qué saben, Sandra?
Somos las dos taurinas, mi querido Claudio.
¡Ay, Dios, qué haré!
¿Cuántos días de diferencia tenemos de cumples?
¿Cuántos 2 días de diferencia?
Apenas 4.
¿Y usted qué signo es, Claudio Lezano?
Yo soy de Virgo.
¡Ay, qué bien que me llevo con Virgo! Iba para
ya lo sé,
Virgo.
Ya lo sé, Sandra, ya lo
sí,
sé.
Sí,
sí.
¡Qué bien!
14 de septiembre.
Vamos con la Sputnik. ¡Ja, no me haga hablar, Lezano, cosas
bueno,
de... Ahora yo me tengo que poner
favor.
Serio porque viene el panorama, ¿me entiendes?
Por favor, que lo tengo Lautaro. Vaya a laburar por el panorama que después me va a echar la culpa a mí. Por favor.
Por supuesto, como corresponde. Bueno, buen fin de semana.
Un abrazo, Sandra.
Otro Claudio, semana. Otro Sonia. Chao, chicos.
Chao, mi amor.
Beso, beso.
Chao, mi amor. Chao, chao. Un gusto grande. 5:52 de la madrugada. Bueno, vamos ahora al Delta Entrerriano, donde la Justicia Federal, inició una inspección ocular por algunas zonas de Villa Paranacito. ¿Qué tiene que ver esta inspección ocular? ¿Con qué tiene que ver esta inspección ocular? Tiene que ver con los vuelos de la muerte. Es en el marco de la causa por los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura cívico-militar, el libro del periodista entrerriano Fabián Mañota, el cual recopila testimonios de isleños que vieron cómo naves del ejército en la época de la dictadura genocida arrojaban cuerpos en el delta entrerriano, y esto fue el disparador de esta investigación. Vamos a escuchar la palabra de la secretaria de Derechos Humanos de Entre Ríos, Lucía Tejera, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, que la causa se inicia a través de una investigación periodística que realiza Fabián Mañota y que se vuelca en el libro Un Lugar Perfecto, de donde surgen varios testimonios de isleños y lugareños de que durante la dictadura vieron cómo naves del ejército y otras fuerzas tiraban cuerpos y tiraban tambores en el delta del sur entrerriano. Esa causa se inicia, como decía yo, hay declaraciones muy viejas, pero también se inicia formalmente en el 2016. Y recién se le dio impulso, y yo creo que eso tiene que ver con la presencia de la fiscal Josefina Miñata, que aparece, digamos que viene a ocupar el cargo de fiscal federal en Concepción del Uruguay hace un año y medio, dos años. Uh-huh. Y nosotros incluso como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recién pudimos presentarnos como querellantes el año pasado, también con el cambio de gestión y la decisión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, de poder seguir impulsando las causas de lesa humanidad en todo el país, por lo cual nosotros como secretaría nos presentamos el año pasado, y a través de este laburo en articulación con Josefina fuimos acompañados por un equipo de prefectura, los cuales la verdad que nos han sorprendido para bien, porque han mostrado mucho interés y predisposición para lo que fue esa primera jornada, en donde hicimos más de 300 kilómetros de navegación hablando con todas las personas que encontrábamos en las islas para poder entrevistarnos con ellas y poder, levantar un poco de información, recabar la información de qué sabían, de qué se habían visto, de qué se habían escuchado, del relato y toda esta tarea gigantesca que es la reconstrucción de la memoria después de 40 años, ¿no? Uh-huh. De hecho, esta parte tan fuertes que nos sucedieron a nosotros como pueblo argentino, porque incluso una de las cosas que a nosotros también nos sorprendió fue cómo sigue el terror latente, ¿no?, en algunas personas. Uh-huh. Así como había personas que no querían hablar del tema y que directamente nos lo decían así, también había muchas personas que ratificaron testimonios que ya habían dado en la instancia judicial, otras personas que no habían declarado, pero que pudieron aportar datos que para nosotros son muy importantes para seguir en la búsqueda. Pudimos ir a algunas partes del delta, pero fuimos con el juez federal, fue la defensora oficial, fue gente del equipo argentino de antropología forense, que para nosotros fue muy importante porque con ellos pudimos intercambiar algunos pareceres y algunas cuestiones que nosotros venimos pensando y estudiando como para seguir en la causa.
La palabra de la Secretaria de Derechos Humanos de Entre Ríos, Lucía Tejera, dando cuenta que la Justicia Federal inició una inspección ocular por zonas de Villa Paranacito en el marco de la causa por los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura genocida cívico-militar. Bueno, vamos cerrando ahora el Diario Nacional con el querido Lautaro Villamor. Gracias por bancar tanto, Lautaro. Un abrazo grande, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Claudio, abrazo grande para vos, para Sonia, para toda la gran audiencia que escucha el Diario Nacional en todo el país.
Bueno, te escucho atentamente, no voy a hablar, escucho atentamente con la información que tengas. Así después pero qué más lindo, sea un minutito que hablar de,
qué más lindo que hablar de deporte con usted, Claudio. El 5 de febrero, o sea, hoy, viernes, al mediodía, se va a sortear la Copa Libertadores. En realidad se va a sortear la fase de grupos. Esto,
perfecto.
La fase previa de grupos. Esto involucra a San Lorenzo. Después, todos los que van a la fase de grupos prevista para abril, que son Boca, River, Racing, Argentinos, Vélez y Defensa y Justicia, conocerán más adelante su rival. Son 47 equipos que van a pelear por este gran torneo. Pero voy a contar rápido lo que habíamos prometido. ¿Cómo quedó el mapa a nivel nacional? La primera con 26 equipos, la B Nacional con 35, ajá, la B Metropolitana con 18 y la C con 14 equipos. ¿Y esto por qué se da? Porque hubo ascensos, pero no hubo descensos. Totalmente. Es lo mismo que va a suceder ahora. Claro, suben ahora equipos y no baja ninguno.
¿Qué problema primera C, que siempre ha tenido 30 equipos, que tenga ahora 14, ¿no? Va a tener que hacer tres ruedas para durar todo el año el campeonato. Qué tremendo, ¿no? Qué
tremendo. Claro, es una barbaridad. Vos fijate la diferencia. La C tiene, claro, 14 equipos y la Nacional 35. Claro, justamente claro, ayer ascendió San Telmo. Así que por ahí va la información deportiva, Claudio.
Totalmente. ¿Y primera D cuánto, Lautaro, la primera D? La última categoría.
La primera, no tengo el dato a mano, te lo voy a averiguar para el lunes.
Dale, lo dejamos para el lunes tranquilo. Lautaro, un abrazo enorme, gracias, como siempre. Gracias por bancar, un abrazo enorme.
Es un placer. Acá tenés un taurino más,
Sí, ya lo sé. Muy bien.
Se sumó a Ferraris y a Prado. Qué trío, madre querida, qué trío. Bueno,
un beso, abrazo, Lautaro.
A ver, un placer estar con ustedes al aire cada madrugada.
Igualmente, querido, igualmente. ¿Cómo anda, Chelo?
Buen día, mi querido Claudio. Buen día, mi querida Sonia. Buen día, Lautaro, ahí estaba. Buen día, querido. Están todos, está Sandra, estamos todos.
Estamos todos. Igual, tirá los fideos, Claudio. Toda la tribu.
Sí, señor. Pongamos los espaguetis, Chelo.
Está hirviendo el agua, poné los fideos. Dale, poné.
Totalmente. ¿De qué signo sos vos, Chelo?
Virginiano.
¿Virginiano como yo?
O leonino, no sé.
Bueno.
24 ojo, de agosto.
Ojo, que estamos a uno de los taurinos. ¿Y Miriam Chámez?
Aries,
mirá, cortó el hilo ahí.
Vamos a darle un aplauso a Miriam porque hoy nos deja Miriam.
Bueno, chicos, me voy vamos, a quedar Miriam. En este mundo, los quiero y los voy a extrañar, gracias por la oportunidad, lo pasé muy, muy bien y aprendí mucho con ustedes.
Vuelve a la clásica, que ahí es su lugar.
Igual maestra, sí. Vos sabés, Miriam, que sos una maestra.
Reina total.
Totalmente, un beso, querida Miriam, te voy a extrañar yo también.
O sea, el lunes va a estar Mariana Gil Laborde, que le vamos a dar la bienvenida.
Claro. Gran profesional.
Sí, señor.
Exactamente, viene Mariana.
Bueno, se viene el fin de semana.
Volvés a la clásica, ¿no, Miriam?
Estoy en la clásica, estamos grabando todo el tiempo, en realidad.
Ah, bueno, me alegra mucho, ¿eh? Me alegra mucho esa continuidad. Bueno, Chelo, ¿vos cómo andás?
Todo bien, ¿Preparado ya
para estar al frente del gran panorama nacional de noticias? Gran nota ayer a Gabriela Piovano, quiero decir.
Una fenómena, se levantó, pegó gran el madrugón
nota,
para...
te felicito, gracias.
Se pegó te el felicito. Madrugón para salir con nosotros, una reina.
Sí, una capa, Gabriela, Sí, bueno, sí. Déjame saludar a Sonia. Sonia, nos vemos el lunes, nos oímos.
Beso grande, muchísimas gracias, Claudio. Primera semana vía remoto y ha sido un gustazo enorme. Qué lindo fin de para todos.
Gracias, un beso grande. Querido Chelo, abrazo enorme, gran programa,
Gracias, Claudio, buen fin de semana para vos, buen fin de semana para Sonia, pasarla bien,
Gracias. Bueno, hasta aquí el Diario Nacional, queridos amigos y amigas, compañeras, compañeros, compañeres. Buen fin de semana, nos reencontramos el lunes, Panorama Nacional de Noticias, con Chelo Ayala y un gran equipo.